Bien, gracias por seguirnos acompañando. Comenzamos aquí la cara B de este episodio y estaba Juan Carlos explicándonos este paper que, según él, es prácticamente un candidato a premio Señal. Si, con esta fotosíntesis artificial que proponen los autores.
Así es, el artículo se llama Fotosíntesis artificial orientada a la síntesis orgánica. No se puede hacer más compacto y mejor. El título es al grano. Había mencionado los autores, Nature Communication, Universidad de Sagoya y Tokio, y Shinshu, estaba buscando mis notas. Y bueno, su objetivo era conseguir la fotosíntesis artificial FETEN, ¿no? Sin liberar guarrerías y haciendo las cosas súper chulas, ¿no? Generando compuestos orgánicos funcionales de alto valor, lo comentaba Francis, y sin residuos. Eso es lo que querían, ¿vale? Entonces, lo que hacen es coger los cuatro criterios clásicos, si quieres, por usar la palabra clásica de forma un poco abusiva, de la fotosíntesis sintética que mencionaba antes, añaden la coletilla a uno de ellos de que los productos generados no han de ser cualquier cosa, ya vale, sino que sean útiles, ¿vale? E imponen una nueva condición, la quinta condición, que en lugar de generar residuos no energéticos, el subproducto que debería tener su definición es gas hidrógeno. O sea, ni más ni menos, como subproducto gas hidrógeno, que nos viene pues fenomenal. Obviamente la fotosíntesis natural devuelve oxígeno, Héctor, pero aquí vamos a buscar hidrógeno. Viene fenomenal, lo sabéis, el hidrógeno es un vector energético decente, es almacenable, bueno, de aquella forma, pero se puede almacenar. Es útil tanto para generar electricidad en células de combustible, como combustible propiamente dicho en combustión, y cuando se quema produce de nuevo agua, o sea, que te la puedes beber. Así que es, bueno, pues está fenomenal como residuo, con muchas comillas. Y bautizan a esta técnica que proponen explorar exactamente igual que el título del artículo. Fotosíntesis artificial orientada a la síntesis orgánica, APOS, APOS por sus siglas en inglés. Hay una sexta condición, si queréis, subyacente, que no meten en el mix, pero es muy relevante y muy deseable, obviamente, y es que este proceso sea escalable a nivel industrial, que no se quede en el laboratorio. El esquema del proceso y de los antecedentes están en la figura 1, que tiene una parte A arriba con dos diagramas. El de la izquierda es la fotosíntesis natural y el de la derecha corresponde a su APOS. En ambos se ve, la parte de la izquierda de cada uno de los diagramas es la fase luminosa de la reacción que permite escalar la barrera de energía libre de Gibbs haciendo la fotólisis del agua, y luego la fase oscura está a la derecha, con una ganancia en el caso de la fotosíntesis natural de 2.880 kilojulios por mol de glucosa producida. No es fácil partir la molécula de agua. En el caso de la pos de la derecha, se ve que parten de estireno. Es la molécula tipo, la molécula prototipo que van a utilizar en este artículo, ¿vale? El estireno es un anillo bencílico que tiene colgando un grupo que se llama vinilo, CH, doble enlace, CH2, ¿vale? En realidad no utilizan estireno tal cual, sino derivados con un grupo funcional colgando, que es la Z, sustituyendo un hidrógeno, es la Z del diagrama. Y esto lo hacen pasar por una combinación en tándem de dos fotocatalizadores, la piedra angular del artículo, que actúan, si queréis, como clorofila sintética, ¿no? Bajo irradiación de luz van a conseguir la carbohidroxilación de este doble enlace. Este término químico significa la rotura del enlace doble y la fijación en los dos bracitos colgando que se nos quedan, en un lado de un grupo alquilo, es la R del diagrama, y en el otro lado un grupo hidroxilo, grupo OH, que viene del agua. Una vez que se fija este hidroxilo en una molécula orgánica, se convierte en un alcohol, con lo cual el producto final es un alcohol funcionalizado con esta R, que puede ser en principio cualquier cosa. Y todo este lío con evolución de hidrógeno, que lo recoges en una campanita invertida por debajo de la reacción y tienes ahí energía nueva. O sea, sí, súper chulo. La parte de abajo, la parte B, de abajo de la figura 1, compara su APOS con las aproximaciones previas que mencionaba en la parte A, en la primera parte del capítulo, que yo llamaba sucias, ¿no? Arriba de todo está el enfoque desperdiciador, si queréis, en el que el grupo R, que está preactivado, pues desaparece, lo llaman grupo saliente en la figura LG, Living Group, en inglés, que como su nombre indica, pues se pierde, con lo cual, pues mal vamos, ¿no? Y más abajo, en el centro de esta parte baja de la figura, está el esquema que usa oxidantes distintos al agua. En la figura aparece como una X, un radical con un punto gordo, que es como se suele representar el electrón desapareado de un radical, que está en un heteroátomo. En química orgánica se llama heteroátomo a cualquier cosa que no es hidrógeno o carbono, que me recuerda a los metales en astrofísica, ¿no? Que es cualquier cosa que no sea hidrógeno y litio, ¿no? Cada uno tiene su ombligo y se mira a sí mismo.
Lo de los heteroátomos, bueno, no lo sabía, pero eso se presta a un montón de chistes tontos. En fin,
pues sí,
estás advertido.
Bueno, pues sí. Cualquier cosa que no sea carbono e hidrógeno es un heteroátomo en química orgánica. Y llamo la atención sobre la intersección entre ambos conjuntos, ¿eh? El hidrógeno es un heteroátomo metal, o sea, tiene de todo. Bueno, este radical X también se reduce y también se pierde. Por eso decía que estos esquemas son sucios. Abajo de todo está el APOS con un poquito más de detalle. En la figura 1 se ve cómo se activa el enlace carbono-hidrógeno del R, este que puede ser cualquier cosa, H, puede ser acenotro nitrilo, acetona, dioxano, cosas no gigantes, pero con valor funcional. Y usando un radical hidroxilo OH punto gordo proveniente del agua, se incorpora, ¿vale? Donde, por tanto, se evidencia en esta figura que no hay oxidantes externos y que el único producto es el hidrógeno. En su proceso, el agua tiene tres... La verdad es que me estoy emocionando, o sea, lo vuelvo a contar y es que me gusta muchísimo este artículo. El agua es fuente del radical hidroxilo que, como decía, se incorpora al alcohol final. Es donador de electrones, es lo que consigue que el hidrógeno se reduzca y se forme hidrógeno molecular. Y es también donador del átomo de oxígeno que va a formar parte del... No, eso es, el oxígeno es el que forma parte del hidroxilo en el alcohol final y es fuente del es fuente del hidroxilo que da lugar a la reacción, es el motor energético de la reacción, y del oxígeno que va al alcohol, ¿vale? Me he hecho un poco de lío. No es lo mismo, una nota química, el radical hidroxilo que un grupo hidroxilo. Desafortunadamente tiene el mismo nombre. Ambos tienen un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno, o H, pero son especies químicas muy diferentes. El radical hidroxilo es un radical, tiene un electrón desapareado, es un oxidante brutal. Le pones en contacto con cualquier cosa y se lo come. Tiene una vida muy corta. Sin embargo, el grupo o ión, dependiendo de si está o no en disolución acuosa, hidroxilo, pues tiene todos los electrones apareados, tiene uno extra y es perfectamente estable. En disolución se rodea de agüitas alrededor con los hidrógenos mirando hacia él y está tan contento. Bueno, los autores dicen que han usado esta carbohidroxilación del enlace doble del estireno como reacción modelo, como punto de partida para este artículo, porque permite construir eso en un solo paso, alcoholes funcionalizados, y porque han tenido la habilidad, y en mi opinión también un poco de suerte, pero hay que estar trabajando en el laboratorio para llegar a ello, de dar con la combinación de catalizadores adecuados, ¿vale? Y lo decía como conclusión de la parte A, la única pega de este artículo, por otra parte excelente, es saber si seremos capaces de adaptar su reacción a otras cosas que no utilicen estireno y si lo haremos escalable. Esto no lo discuten. Posiblemente habrá nuevos artículos que lo evolucionen. Bueno, lo adelantaba también, el nudo gordiano de la reacción es precisamente la combinación de dos catalizadores. Uno de dos fotocatalizadores, ¿eh? Uno que han desarrollado ellos mismos en estudios previos para generar radicales centrados en carbono, que es esto que va a permitir abrir el enlace doble. Usan dióxido de titanio cargado con plata, bajo irradiación, con luz cercana al ultravioleta. Y otro de otros autores, ¿eh? Que permite la división eficiente del agua con evolución de hidrógeno. Y en este caso es un titanato de estroncio dopado con aluminio y cargado con radio, cromo y cobalto. También con luz solar y en un caso, lo comentaré luego, utilizan luz ultravioleta y en un caso, para demostrar que la cosa funciona, utilizan luz solar. Otra nota química, si queréis. Ambos catalizadores he dicho que están cargados con metales, lo que significa que partículas de este metal de carga se depositan sobre la superficie del catalizador sin afectar a su estructura cristalina íntima. Pero el segundo de los que he dicho, además de cargado, está dopado, que es otra cosa distinta, dopado con aluminio. Dopar significa sustituir átomos de la estructura cristalina por otros. En este caso, algunos titanios tetravalentes de la estructura tipo perovskita, del óxido de titanio, son reemplazados por aluminios, que tienen valencia 3 más, por lo tanto, haciendo un hueco, un portador de carga. ¿Qué han hecho? Pues lo primero, estudiar distintas combinaciones, proporciones de estos fotocatalizadores semiconductores para ver cuáles conseguían dar lugar al mejor acoplamiento con los tres componentes que tiene la reacción. El derivado del estireno, que para este proceso de balanceo de los fotocatalizadores han utilizado uno único, alfa-metilestireno. El portador del grupo funcional R, para este balanceado han utilizado acetonitrilo, que chulo porque el acetonitrilo es un subproducto de la producción de mogollón de polímeros y de nanofibras de carbono y cosas así. O sea, no tiene demasiado valor más allá de subproducto y por lo tanto se podría utilizar aquí como parte de la reacción. Y el agua es el tercer componente clave, ¿vale? Y esto se recoge en la figura 2. No voy a entrar en detalle, que Héctor está empezando a poner cara de demasiada química aquí. Es una broma. Y luego, una vez dado con esta proporción que ya utilizan en el resto del artículo siempre, se pusieron como locos a probar un montón de variaciones de esta técnica APOS, sintetizando hasta 25 productos distintos, demostrando que es compatible con una amplísima variedad de estirenos y de compuestos enlaces carbono, la R que os estoy comentando, activables, con rendimientos en general entre el 12 y el 75%. La mediana, si queréis, está en torno al 40% para estirenos doblemente sustituidos y para portadores del carbono hidrógeno polares. Esta combinación es la que mejor les va. Una reacción química con un orgánica de síntesis con un 40% que os puede sonar baja, es bastante razonable. Nos gustaría mejor, pero un 40% es bastante razonable. Está muy bien, ¿vale? Y esto de los 25 compuestos se recoge en la figura 3, que obviamente tampoco voy a entrar. Confirman luego que sus criterios de fotosíntesis artificial se cumplen en esto que han hecho, que no hay un truco que dé al traste sus criterios, ¿vale? Primero, mediante cálculos teóricos de teoría de funcional de la densidad, de FT, pues confirman que la reacción es endergónica, ¿vale? Utilizan un par, de hecho, concreto de reacciones y en ambas salen números muy negativos, muy positivos, si queréis, de balance de Gibbs. Segundo, en uno de los casos, en vez de luz ultravioleta, utilizan luz solar simulada, pero tienen una tasa de reacción equivalente. Y el tercero, muy chulo, bueno, pues utilizan agua marcada con isótopo 18 del oxígeno para ver dónde acaba este isótopo y efectivamente la grandísima mayoría va al alcohol del producto final. Y luego, como ejemplo de potencial sintético real que da color al artículo, quizá no era necesario, pero mola, bueno, pues producen un medicamento, ¿no? Hacen con esta reacción un antihistamínico, la terfenadina, con un rendimiento de estos que os estoy hablando del 38%. Oye, pues está fenomenal. De nuevo, todo esto se recoge en la figura 4 para quien esté interesado. Y finalmente, un par de páginas del artículo, con toda esta evidencia acumulada anteriormente, proponen un mecanismo de la reacción, que es muy interesante desde el punto de vista químico, pero que obviamente no es para un podcast. Quien esté interesado, ahí están esas dos paginitas. Pues voy concluyendo. Este trabajo no solo amplía el campo de la fotosíntesis artificial desde la mera producción anterior, sucia, si queréis, de cosas inorgánicas, como decía Francis, pero también de combustibles orgánicos pequeños, se conseguía hacer, es que lo amplía a la síntesis orgánica, usando agua, luz solar y moléculas orgánicas simples para construir compuestos de interés, además liberando hidrógeno de gratis, como subproducto. Me hace mucha gracia cuando utilizan esta palabra para el hidrógeno, ¿vale? Y no solo consiguen esto, sino que le hacen respetando los principios de la economía atómica, ¿vale? Un principio de la química verde que da cuenta, mide cuán bien los átomos de los reactivos se utilizan en productos, en este caso es óptimo, y la eficiencia energética del proceso. Si la fotosíntesis natural fue, digamos, la base bioenergética de la vida en la Tierra, pues tal vez esta fotosíntesis artificial orientada a la síntesis orgánica, ¿por qué no? Si se logra escalar, pues sea la química del futuro, ¿eh? Más verde, más limpia, en definitiva, más alineada con la sostenibilidad. Si la fotosíntesis natural fue motor de vida en la Tierra, puede que esta sea motor de nuestra vida en la Tierra, de la vida del humano de forma compatible con el medio ambiente. Ojalá. Bueno, os decía, en mi opinión, esto es un artículo, desde luego, merecedor de Nature of Science. No sé por qué ha acabado en Nature Communications, la verdad. Si quitamos el escollo de la dependencia del estireno y conseguimos que esto escale, os lo decía, bueno, yo veo un posible premio Nobel aquí y desde luego lo voy a proponer, si no pasa nada en el resto del año, para el premio Señal de 2025. Bueno, se me nota, me ha gustado muchísimo y hasta aquí lo que os quería contar.
Qué bueno, pues está entusiasmado Juan Carlos aquí con esta fotosíntesis. ¿Quieren hacer algún comentario, puntualización o algo? ¿O pasamos? Yo creo que.
Bueno, la fotosíntesis artificial todavía no ha recibido un premio Nobel, entonces no sé si lograrla en compuestos orgánicos será el motor, pero bueno, si esto tiene éxito y en los próximos años se avanza bastante, es posible que reciba un premio Nobel este trabajo y los trabajos que vengan, ¿no? Porque se está proponiendo, digamos, un nuevo paradigma en lo que es la fotosíntesis artificial. Pero eso, hay que recordar que la fotosíntesis sí ha recibido premios Nobel, pero la artificial todavía no.
¿Y a quién dieron el Nobel de la fotosíntesis?
Fue en los 80, no me acuerdo quién.
Explicando la estructura el mecanismo,
cristalina,
¿no? Supongo.
De no sé qué molécula. De una de las moléculas de la fotosíntesis se caracterizó la estructura tridimensional y eso ofrecía un mecanismo que más tarde se confirmó que era un mecanismo relevante, pero no recuerdo ahora el detalle ni el nombre ni la molécula concreta.
Porque se lo tendrían que haber dado a las cianobacterias.
Justo,
¿no?
Te iba a decir, tenían que haberlo dado a la planta o a la cianobacteria, sí. Bueno,
pues había que elegir solo a tres.
Claro, es muy difícil.
Sí, había mucha competencia.
Había que buscar la primera.
Tenía que estar vivos, pues, claro, es complicado.
Claro, es verdad. Nada, a mí me llamó la atención. Bueno, nada, venga, vamos a ir pasando de tema, porque hoy vamos un poco apuraditos. Francis había amablemente dicho que iba a ceder parte de su tiempo para hablar del resultado del LHC, para que José nos contara cómo terminó toda esta serie de eventos que has organizado ahí en Buenos Aires sobre la visita de Einstein, ¿no? Los 100 años, la conmemoración de los 100 años de la visita de Einstein a Buenos Aires.
Bueno, te lo contaré brevemente, pero voy a hacer de Francis. Y mientras el premio Nobel fue efectivamente en 1988 de química, a Johann Dixenhofer, Robert Huber y Hartmut Michel, digamos, por la fotosíntesis. Efectivamente.
Bien.
Google mediante. Bueno, comentaba antes de que empezáramos que, bueno, terminó todo bien, con final feliz, digamos. La última noche que intentando recrear lo que Einstein vivió, que fue, creo que ya lo comenté en algún episodio anterior, que la última noche él fue invitado a una cena con estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Cena que acabó con dos episodios celebrados, que alguien comentó, de las personas que estaban ahí presentes, escribió la crónica, y uno fue que hubo guerra de migas de pan, y aparentemente el profesor Einstein se fue, digamos, no se quedó atrás ni fuera de la guerra de pan. Parece que fue un entusiasta lanzador de proyectiles. Y luego un profesor que tocaba la guitarra sacó una guitarra y se puso a tocar. Aparentemente lo que está documentado es, incluso por el propio Einstein en sus diarios, es algunos ritmos, probablemente pampeanos, zambas, ritmos de guitarra sobre todo, y cantados, y alguien le acercó un violín a Einstein y él tocó también. Lo que está documentado es que él tocó un par de sonatas de Mozart y todo acabó en principio ahí. Pero quiero creer que habrá habido vino y que con el vino se habrá puesto más festivo la parte musical, y que probablemente quizás pasaron, incluso la guerra de pan quizás se complicó, y todo eso por supuesto no está en las crónicas porque era prudente no ponerlo. Entonces, bueno, yo imaginé que de la zamba se pasó a la chacarera y que Einstein probablemente se animó a acompañar las chacareras con el violín. Y teniendo esa hipótesis dudosa en la cabeza, pero que nadie puede refutar tampoco, al final soy un teórico de cuerdas, ¿no? Aplico el procedimiento también a estas conjeturas. Armé un concierto de despedida de los 100 años de Einstein en un lugar conocido de Buenos Aires, que es conocido, digamos, un lugar musical. Por ejemplo, cuando vine de España, Rosalén suele actuar ahí. Y me puse a invitar a músicos varios, sobre todo el folclore argentino, pero no solo, y que tuviera algún sentido también la participación de cada uno, avisándoles que obviamente acá la economía, bueno, una de las consecuencias de los 100 años de Einstein es que me ha arruinado, pero bueno, tampoco eso es algo novedoso en mi vida, es básicamente el estado permanente en el cual vivo. Bueno, más o menos, porque en realidad lo del teatro ópera, que creo que ya lo comenté, que fue cuando estuvieron Juan Martín Maldacena, la hija de Hawking, Lucy, el tataranieto de Einstein, Jagel y Javi Santaolalla, salió muy, muy bien, así que de ahí básicamente eso financió todo el resto, incluyendo en parte las pérdidas que tuvo en la parte musical, pero la parte musical no salió. Estuvo bien de público todo, pero básicamente al final hubo que, como yo no podía anunciar los músicos, pues los músicos son muy conocidos y todos me pidieron que por temas contractuales no los anuncie, sino que aparezcan como si espontáneamente se presentaran a una fiesta. Entonces la gente no pudo funcionar como gancho. Yo advertí y alguna gente creyó en mí que iba a ser inolvidable y fue espectacular, absolutamente espectacular, porque, bueno, vinieron, ahora sí puedo decir los nombres, igual. Tenemos oyentes argentinos o latinoamericanos, pero bueno, estuvo casi todo el tiempo al teclado Lito Vitale, que es un famosísimo, bueno, ganador del Latin Grammy y un tipo muy, muy importante acá en Argentina. Y además una persona que en su carrera ha hecho muchas colaboraciones y entonces estaba muy acostumbrado a lo que sucedió en el escenario, que es artistas que entraban, salían y que bueno, fue muy, muy divertido y muy también estresante el backstage porque era. Si bien el lugar es grande y tiene un montón de camerinos, eran muchísimos artistas. Entraban y salían permanentemente, y yo, cada vez que salía al escenario a anunciar a alguno, la sospecha que iba a decir y con ustedes X y que X no iba a estar, me acompañó toda la noche, porque era realmente había que ir a buscarlos, pues estaban cada uno esperando que le llegue su momento. Bueno, estuvo también, hubo otros músicos, estuvo Hilda Lizarazu, que es una cantante del rock acá muy, muy conocida, que durante los últimos 15 años de la carrera de Charly García lo acompañó a él. Charly García es John Lennon acá para el rock, yo creo para el rock en castellano, incluso en España, hay canciones de él que se han cantado en España, que la gente cree que son de Miguel Ríos, por ejemplo, pero que son realmente de él. Y Cuti Carabajal, que es un guitarrista. Bueno, si vieron La Estrella Azul, la película La Estrella Azul, de hecho Cuti Carabajal estuvo nominado al Goya, actor revelación, que no lo ganó él, lo ganó su compañero de la película, no me acuerdo cómo se llama el actor, que hizo de este músico Aznar, que tenía problemas de drogas y se fue a Argentina y conoció la chacarera justamente, y Cuti hizo el papel de. O sea, en Santiago del Estero, que es una provincia del norte de Argentina. Todos los que tienen de apellido Carabajal tocan algún instrumento musical. Es impresionante, ¿no? Es una familia en la cual, digamos, son además muchísimos y todos, de hecho, tenían en algún momento un grupo que se llamaba Los Carabajal, pero son varios de ellos. Y Cuti es una de los históricos, digamos. Y bueno, nos dimos el gusto, como creo que algunos de nuestros oyentes saben, yo también tengo un espectáculo de ciencia y música que se llama Universo entre Canciones. Y tenemos una de las canciones se puede conseguir en las redes, que se llama Las Décimas Cuánticas, que tiene aires de chacarera. Y la chacarera, los Carabajal son los dueños de la chacarera, son sinónimos de chacarera. Así que nos dimos el gusto enorme de tocar esa canción con Cuti Carabajal en el escenario, Lito Vitale y un violinista extraordinario que hizo de Einstein en toda esta celebración, Javi Cazalla. Creo que tocan bastante mejor que Einstein el violín. Bueno, fue fantástico, fue muy, muy lindo, muy divertido. También me di el gusto de que tocara, por ejemplo, además de muchos músicos más que no nombro, porque tampoco es cuestión de hacer un informe tan pormenorizado, pero intenté que hubiera también cuestiones que fueran simbólicamente relevantes. Por ejemplo, cuando Einstein vino a Argentina, el único científico que se le acercó a hablar de verdad, de igual a igual. De igual, igual no, pero con conocimientos de relatividad era Enrique Loew del Palumbo, un físico uruguayo que se vino a vivir a Argentina, y que fue medio el tutor, años más tarde, de Ernesto Sábato. Sábato es muy conocido como escritor, premio Cervantes y, bueno, un enorme escritor latinoamericano, pero que fue físico, se hizo el doctorado, se fue a trabajar a París, luego estuvo en el MIT, luego dejó la ciencia de manera muy, muy, además muy enfadado con la ciencia. Y su nieto vive hoy en la casa de Sábato, que vivió casi 100 años. Sábato murió justo ayer, hace, no me acuerdo, ¿en qué año murió? En el 2011, pero un 30 de abril, perdón, a 2 meses de cumplir 100 años. Y bueno, estuvo el nieto de él, que vive en la casa de Sábato, en la cual también hicimos uno de los eventos. Tocó y cantó, que toca la guitarra muy bien y canta muy lindo. Así que bueno, un montón de cosas muy, muy, muy bonitas. Luego intenté que en el evento hubiera espacio para todas las facetas de Einstein. Hubo, por ejemplo, charlas sobre la tecnología que se derivó de la ciencia de Einstein, sobre el desarme nuclear, que Einstein durante los últimos etapas de su vida, bueno, sobre todo después de Hiroshima y Nagasaki, empleó mucho tiempo en esa causa. También para las discusiones filosóficas, aunque ahí me falló, yo tenía muchas ganas de recrear el debate de Einstein con Bergson y quería que estuviera nuestro querido Gastón Giribet allí. Gastón vino al evento, pero no vino, digamos, no fue posible hacerlo por una cuestión de cada una de las cosas que hice. Una de las dificultades que descubrí, que es muy obvia para cualquiera que produzca eventos, pero cuando uno es físico teórico, uno cree que simplemente es cuestión de tener la idea y ya está. De la idea a la concreción no hay ninguna dificultad. Es que, claro, yo quería, por ejemplo, que en la Facultad de Filosofía ocurriera este debate, y luego, claro, hay que hablar con la Facultad de Filosofía, ver con quién hablas, en general la actitud, aunque parezca increíble, suele ser medio negativa, ¿no? La gente ve como algo muy extraño, muy foráneo. ¿Quién soy yo para pedirles un espacio para que se haga esto? Entonces, bueno, al final, como eran tantos eventos y fue tan desgastante todo, ante la menor resistencia, en la última etapa decidí directamente no discutir más, ¿no? O sea, no intentarlo más. Pero bueno, vinieron, como digo, estuvo Gastón, estuvo. Bueno, uno de los gustos que me di, que quiero compartir con los oyentes un par de cosas, y con esto termino. Una es volver a decir, y ya lo hemos dicho muchas veces, pero yo le he dicho muchas veces, o sea, los oyentes de Coffee Break son la hostia. Es que son increíbles, son. De verdad, el cariño que nos tienen y el compromiso es realmente singular. O sea, en todos los eventos había oyentes de Coffee Break, eran los que se acercaban efusivamente para expresar su mayor entusiasmo. Quiero recordar que el único apoyo privado que tuve fue de dos oyentes de Coffee Break. Nadie más de ninguna institución me dio nada, digamos, bueno, salvo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Facilitó el uso del planetario, pero bueno, bien sabemos porque hicimos un Coffee Break al planetario que su directora es oyente de Coffee Break y fue ella estaba muy dispuesta a hacerlo, o sea que ahí no hay mayor mérito añadido, digamos, salvo en el hecho de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires accedió a hacer una placa que se colocó en la Embajada de Australia, que es donde Einstein estuvo alojado. Creo que ya comenté en un Coffee Break que el embajador de Australia, curiosamente, es doctor en física teórica. Más o menos de mi quinta, un par de años mayor que yo, con lo cual me bajé su tesis doctoral y temáticamente bastante cercana a la mía. Sin embargo, para mi sorpresa, se refirió a su pasado como físico, como no pasado oscuro, pero dijo, bueno, no, parece que no estaba muy, no, o sea, consideraba, a mí me sorprendió su argumentación, yo le dije que si no consideraba que de alguna manera, no sé, como mínimo le había servido para ordenar sus pensamientos, el ejercicio de la física teórica. Bueno, él acordó que eso quizás era cierto, pero quizás no era necesario hacer una tesis en física teórica era demasiado caro si era ese el objetivo, digamos que había maneras más sencillas de llegar a ese orden. No estoy seguro de compartir esa posición, pero bueno, la quería decir aquí. Pero bueno, los oyentes de Coffee Break fueron impresionantes en todos los lugares que se acercaron. Eso es algo que quería compartir porque fue muy, muy lindo. O sea, imagínense, además como tenemos oyentes en todas partes, quiero recordar que este evento ocurrió no solo en Buenos Aires, sino también en Córdoba. Fuimos al Hotel Edén en La Falda, donde Einstein paró. El Hotel Edén es una cosa que hay que visitar alguna vez en la vida porque es increíble directamente. O sea, es algo de otra época que, claro, cuando uno lo ve en la actualidad uno dice, pero ¿cómo esta gente creyó que esto era sostenible en el tiempo? Es un hotel mega lujoso para por la gente que tuviera problemas de respiratorios, pero mega lujoso quiere decir que familias reales europeas se iban en barco, 20 personas de la familia, a instalarse al hotel para estar aislados y recuperándose en las sierras de Córdoba. En ese momento el hotel estaba aislado completamente, ahora hay una ciudad al lado, pero claro, obviamente en cuanto muy pronto en el siglo XX pasó a ser, este hotel es de fin del siglo XIX, pasó a ser absolutamente inviable económicamente, o sea, no había, salvo familias reales o archimillonarios, no había quien se pudiera alojar ahí porque era tal el nivel de lujo, ostentación, de cuidado de cada paciente que era insostenible en el tiempo. Entonces, de hecho, es feo porque eso hizo que directamente no fuera sostenible para nada, ni siquiera no había uso posible para algo así. Entonces se fue intentando que, bueno, finalmente a día de hoy, pero no hace mucho tiempo, lo tomó el Estado y lo ha convertido como un lugar en el cual se hace, bueno, se hizo un museo y se hacen emprendimientos, hay un teatro y qué sé yo, hay un montón de, como lugares muy, muy grandes, están intentando que de alguna manera se genere algo de ingresos con su uso múltiple, ¿no? Pero mientras estuvo en manos privadas, básicamente cuando pasó a ser insostenible, pasó a ser insostenible para cualquier cosa. En algún momento se lo consideró un posible hacer un casino, pero claro, es que era, no se dan ni idea, es una especie de, salvando mucha distancia, como si fuera un Versalles en el medio de la nada, o sea que no hay, ni siquiera es factible que la gente llegue ahí para no sé, para ir al casino, por ejemplo. Bueno, fue muy lindo, porque ahí hay una foto de Einstein muy icónica, que es la más bonita, creo, de su viaje, y entonces fuimos para allí con Miguel Alcubierre. Hicimos con él una charla muy linda allí. Nada, estuvimos en Rosario también, estuvimos en La Plata, o sea, estuvimos en varios lugares. Siempre hay oyentes de Coffee Break que se acercan y siempre y son los más entusiastas, así que nada, un chapó y realmente creo que es una motivación. Digamos, uno, para mí participar en Coffee Break tiene muchas motivaciones. Una es ustedes, no quiero ponerme lacrimógeno, pero bueno, haber encontrado amigos maravillosos. Otra es aprender, realmente yo lo que más hago es aprender acá cuando estoy con ustedes. Y luego la verdad que los encuentros con los oyentes de Coffee Break es algo increíble, es un combustible impresionante que no podía dejar de compartir. Bueno, nada, así que ahora se acabaron los 100 años, me dejaron un nivel de estrés muy, muy importante, nunca en mi vida había pasado por algo así, o sea, estoy todavía, ya pasaron 10 días y todavía tengo la presión alta, me cuesta dormir, bueno, estoy como bastante, todavía estoy también cerrando las cuentas para ver exactamente a cuánto se reducen los destrozos, pero bueno, más o menos no son graves. Y nada, ahora estoy esperando que llegue el bicentenario.
Ay, qué admirable la energía de José para estas cosas. Yo cada vez que organizo una cosa digo, ya no hago nada más, ya no voy a hacer nada más. Pero me parece realmente admirable la energía, la voluntad, la motivación que le pones a todo lo que haces. Y encima estás terminando una y ya estás pensando la siguiente. Increíble.
Sí. Acá, sí, además, bueno, además comento, siempre tengo nota de color, que en el medio de todo esto, afectando gravemente, al final no afectó nada, pero que no afectara, afectó, fue por mucho tiempo y esfuerzo, que hubo un paro general en el medio de todo esto, y el día del paro general y al día siguiente había seis pasajes de avión de varias de las personas involucradas que se vieron afectados gravemente por el paro general. Así que ni les cuento en medio de todo esto tener que resolver con las líneas aéreas, con las personas, todo esto para que más o menos quedara y finalmente terminó no afectando nada. O sea, na nada grave. Bueno, Miguel Alcubierre, por ejemplo, bueno, fue tremendamente. No, se le tengo que agradecer porque una de las consecuencias de la huelga y del cambio de billetes es que él no se canceló una charla que iba a dar en el planetario. A pesar de que llegamos de la ciudad de Córdoba, después de a la mañana ir en coche de La Falda hasta Córdoba, incluso que me pongan una multa porque iba sin las luces, y o sea, toda una travesía para llegar a Buenos Aires, al aeropuerto de Buenos Aires, una hora antes del inicio de la charla, y luego llegar sudando y a las corridas al planetario. La gente. Y la charla empezó casi puntual, empezó unos minutos más tarde, pero realmente Si Miguel me hubiera dicho que en esas condiciones no podía dar la charla, no, no hubiera sido completamente aceptable y para nada la dio y dio una charla preciosa.
Bueno, se
Iba a ser...
rumorea que Alcubierre puede violar la causalidad, ¿no? Podría haber resuelto los problemas.
Sí, efectivamente, efectivamente. Y de hecho, usé
Solo
ese chiste con él.
necesita un poco de masa negativa y listo.
Un poquito.
No, usé ese chiste con él, porque ahora me hiciste acordar, porque en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, la de él iba a ser la primera charla de cuatro actividades, dos de las cuales no organizaba yo y no iba a estar, de hecho, yo. Y por el paro, la tercera actividad la cambiaron antes de la Alcubierre, con lo cual, pero la actividad del Alcubierre era el inicio de, ¿no? Entonces, cuando yo iba a presentar el inicio de las actividades que ya habían empezado el día anterior, mencioné que esto solo era posible porque estaba el Alcubierre, porque el orden de los acontecimientos es justamente porque está el Alcubierre presente.
Qué bueno, un tío genial. Pues nada, coincido totalmente con lo que dices sobre los oyentes de Coffee Break. Siempre he dicho, creo que somos como una familia. Es como hay una implicación, hay una involucración ahí que uno se siente que nunca está solo, ¿no? Estamos ahí. Tenemos que buscar algún gesto para reconocernos cuando estás por ahí en aeropuertos o algo así, estás por ahí tirado y que nos.
Oye, quiero contar una última cosa que yo creo que es muy bonita, es una cosa que ya hemos contado mil veces aquí, pero espontáneamente cuando estaba frente a la Embajada de Australia y hubo una especie de inauguración de la placa rápida en la que nos dieron el micrófono a cada uno y yo cogí el micrófono y se me ocurrió el momento decir algo que luego repetí en la trastienda del concierto, porque me pareció una idea que justamente, no sé, que se prestaba, la voy a compartir ahora. Lo voy a compartir como lo conté en la trastienda, porque ahí más o menos el tamaño del salón era de unos 40 metros entre el escenario y el fondo, digamos, bueno, más o menos a ojo, digamos. Hice las cuentas con 40 metros. Y después dije, cuando llegue ahí ya veré y lo adaptaré. Entonces dije que cuando Einstein, en la noche en la que Einstein estuvo en esa comida y que tocó el violín y qué sé yo, la órbita de Mercurio tenía su eje principal rotado respecto al actual, el equivalente a, entonces estiré el brazo y dije, imagínense que la sombra de mi brazo estirado hasta la pared del fondo se mueve 10 centímetros. Eso cambió la órbita de Mercurio desde que Einstein estuvo en esa escena al día de a esta noche. Y de esos 10 centímetros era 0,75 milímetros, no los puede explicar la teoría newtoniana. O sea, para que tengan una idea de lo pequeño que es el efecto y que eso fue lo que Einstein explicó el 18 de noviembre de 1915, y que para mí solo por eso debería haber ganado el premio Nobel por la relatividad general el año siguiente. Pero bueno, es cierto, cuando el diario del lunes es evidente que ahí ya había mostrado que la teoría funcionaba, lo que pasa es que, bueno, probablemente fue considerada una prueba insuficiente, pero eso es bastante espectacular.
Bien. Genial, pues nada, lo dicho, enhorabuena por todo eso, descansa, recupérate. Yo siempre que organizo una conferencia de alguien o lo que sea, cualquier cosita así un poco estresante, luego tengo una sensación como de tener fiebre. No, no sé si a esos efectos de salud a los que te refieres tienen, claro, dura unas horas, ¿no? A lo mejor esa noche ya se me pasa, pero uno se siente así un poco
No, yo
febril, ¿no? No sé si.
estoy como nervioso, de hecho tengo la presión alta, y estoy como nervioso. No, no, me di cuenta, incluso ahora cuando hablo, me está pasando esto y espero que se me pase, porque si no, mis charlas públicas se van a ver seriamente comprometidas. Pues me pasa esto, cuando me pongo a hablar, no es que hable diferente como lo hago habitualmente, me puedo poner un poquito maníaco y hablo rápido, pero ahora me ocurre con una sensación de subida de la tensión arterial, como que estoy nervioso y quiero parar, ¿no? Entonces, eso espero que se me pase.
Bueno, seguro que sí. Tienes que descansar y recuperarte. Vamos con lo siguiente, Francis. Una noticia que nos traslada del LHC. Ahí está Francis siempre al quite, ¿no? Todo lo que pasa en el LHC, Francis es nuestro corresponsal allí. En este caso, una detección del CMS, por lo pronto, ¿no? De ese toponio. Cuéntanos qué es el toponio.
Bueno, en principio hay que recordar que la partícula más pesada que conocemos, que es el quark top, el quark cima, es una partícula que se desintegra muy rápido, se desintegra en medio yocto segundo. Un yocto segundo son 10 a la menos 24 segundos. O sea, son como 5 por 10 a la menos 25, o si quieres 0,5 por 10 a la menos 24 segundos. La escala de tiempo en la que los quarks, debido a la interacción mediada por los gluones, se confinan en hadrones, es el tiempo de hadronización, se estima en una energía del orden de unos 200 megaelectronvoltios, con lo que el tiempo típico de hadronización es del orden de unos, si hacéis los cálculos, 3 yoctosegundos. Es decir, el tiempo de hadronización es como 6 veces la vida media del quark top. Luego, el quark top no puede formar hadrones, no puede formar ni mesones, un quark top y un antitop, o hadrones con el quark top y otros quarks. Esto es un hecho, entonces eso significa que no se pueden formar hadrones que se propaguen y por lo tanto, a priori, el toponio, que sería el quarkonio, los quarkonios son los mesones formados por un quark y un antiquark del mismo tipo. Un encanto antiencanto, un botón antibotón o un supuesto top antitop. Entonces, el toponio no se puede formar. O sea, no puede ser un mesón propagante. Pero lo que predice el límite no relativista de la cromodinámica cuántica, de la teoría relativista que explica cómo se ligan entre sí, cómo interaccionan los quarks gracias a los gluones, en el límite de muy baja energía, en el límite no relativista, es posible que, claro, tú tienes un quark top y un quark antitop que se han producido en una colisión, si se producen, y da la casualidad, de que tienen una energía cinética muy pequeña, se comportan como si estuvieran en reposo. Entonces, como están como en reposo, durante un cierto tiempo están ligados, intercambiando gluones, y ese estado es un estado no perturbativo de tipo mesón, y por supuesto asociado a un límite muy concreto de energía. Y eso es lo que llamamos el toponio entre comillas, ¿vale? No es un mesón, no es una partícula que se pueda propagar, sino que es una partícula, digamos, que puede vivir, entre comillas, en reposo. Claro, ¿qué significa reposo? Reposo significa que tengo una energía muy pequeña comparada con la energía mínima de producción de un quarkonio, que en este caso es el doble de la masa del quark top. Entonces, el doble de la masa del quark top se estima en unos 345 gigaelectronvoltios. Grosso modo, tampoco conocemos exactamente cuál es la masa del quark top. Tenemos ciertas estimaciones, un parámetro importante en el modelo estándar que poco a poco se está mejorando, pero es muy difícil, con lo sucias que son las colisiones en el LHC, estimar bien el polo, la masa polar. Entonces hay varias definiciones de masa, entonces en función de la definición de masa del quark top que uses, pues tiene valores distintos. Pero bueno, grosso modo, unos 345 gigaelectronvoltios. Entonces lo que nos dice el límite no relativista de la cromodinámica cuántica es que puede existir este estado, un estado metaestable, que tiene una vida más larga que la vida del quark top, si en ese proceso se ligan ese quark top y ese quark antitop porque han surgido a velocidades muy bajas y por lo tanto están como temporalmente están, entre comillas, en reposo. Entonces, asumiendo una energía de ligadura de unos 2 gigaelectronvoltios, pues se habla de que este estado toponio tiene una energía de unos 343 gigaelectronvoltios. Este estado fue buscado por CMS y fue buscado por ALAS en las colisiones del LHC RAN2 y no fue encontrado. Entonces, había ahí dudas de si esta predicción del modelo estándar, porque estamos hablando de una predicción del modelo estándar. El modelo estándar es una teoría que ha predicho muchísimas cosas que nadie ha observado. Entonces, no se han observado porque es muy difícil observarlas o porque se pensaba que deberían de haber sido observadas y por alguna razón no han sido observadas. Y esta era una de esas cosas, esta era una predicción que se esperaba. Lo que pasa es que como está justo en el límite, claro, cuando yo estudio las desintegraciones de un quark top, yo las estudio con sus productos. Entonces, cojo los productos de una pareja top-antitop, pues son productos que tienen una energía que empiezan a partir de esa masa, a partir de los 345 kiloelectronvoltios. Entonces, justo en esa región, justo al ladito de los 345 kiloelectronvoltios, pues un poquito más, pues ponle pues 360, 365 kiloelectronvoltios, pero no mucho más, en esa región es donde tengo que buscar este tipo de estados. Y buscar en ese tipo de región es muy difícil. Entonces, las búsquedas fueron infructuosas hasta este año. Este año CMS ha publicado, lo publicó el 28 de marzo de 2025 en Archive, un artículo de la colaboración CMS, lo que se supone que es la primera observación de este estado. Es una observación muy clara, ¿eh? Se han hecho un análisis muy, muy complicado, pero la observación es muy clara. Es una observación de más de 5 sigmas, con lo que uno podría plantear de que es el descubrimiento del toponio gracias a CMS. El problema que tiene este descubrimiento, claro, no se puede ver. Cuando vemos una partícula, un mesón, lo que vemos es una montañita, ¿vale? Pero aquí, fijaros, la montañita está partida por la mitad. Es lo que se llama una pseudo-resonancia. La montañita está partida por la mitad y lo que yo veo es en la energía mínima de los productos, donde yo pongo el límite de a partir de aquí tengo productos que pueden ser de quartop, por debajo de esta energía ya no pueden ser de quartop, pues veo como una montañita, la mitad de una montañita, una caída. Y una caída que tiene una anchura relativamente corta, porque la teoría nos habla de que la anchura tiene que ser de pocos gigaelectronvoltios. La observada es de ese orden. 2,8 gigaelectronvoltios en la observada. Es decir, estamos en el borde, esto es algo extremadamente difícil, pero los resultados de CMS tienen varias ventajas y quizás la ventaja más importante es que la cromodinámica cuántica no relativista predice una sección eficaz, una probabilidad de que aparezca esta partícula, ese estado resonante no perturbativo, y es muy parecida, la predicción teórica son 6 picobarns es, bueno, barn es básicamente el área de del núcleo de uranio, y eso es la medida habitual para calcular sesiones eficaces. Y la estimación experimental de CMS es de 9 más menos 1, más 1 y medio. 9 más menos 1 y medio es perfectamente compatible con esos 6 y medio más menos 1 de predicción teórica. Es decir, tenemos una señal muy clara, ahí parece que hay algo, y además tiene las propiedades que esperamos que tenga el modelo teórico. Eso nos avala a que es posible que se haya descubierto el toponio, pero tenemos que esperar a que Atlas lo vea. Atlas tendría que haberlo visto, y por lo que parece no lo ha visto. Entonces, la gente de Atlas está diciendo, ¿no será que CMS ha visto una fluctuación espuria debida pues, a sus detectores, y ha malinterpretado esa fluctuación como esta partícula? Hasta que nosotros no lo veamos, hasta que Atlas no lo vea, no podremos hablar de descubrimiento. Atlas tendría que verlo en esas colisiones también a 5 sigmas. Entonces hay que esperar unos meses, quizás un año, año y medio, a ver si Atlas lo logra ver o no, y en cualquier caso, con las nuevas colisiones, más allá, ya con el LHC RAN 3, CMS lo tendrá que ver mucho mejor y ya Atlas tiene que verlo seguro. Si solo lo ve CMS, no es un descubrimiento, ¿eh? Tenemos dos detectores independientes para garantizar que los descubrimientos tienen que venir a pares. Ambos tienen que ver lo que existe. Si solo uno lo ve, probablemente sea un accidente de la técnica de análisis o de el instrumento. En cualquier caso, lo que se habría visto es el estado fundamental del toponio. El toponio, como todos los hadrones, tiene estados excitados. Recordemos que el hadrón está formado de quarks y, por lo tanto, los quarks tienen niveles energéticos, como en los átomos, y esos niveles energéticos dan lugar a resonancias, que son las famosas curvas de Rex, que fueron el origen de la teoría de cuerdas. Pues tenemos que ver al menos el siguiente estado excitado. CMS no lo ha visto y tendría que haberlo visto. Entonces, es lo que tenemos que esperar en los próximos años, que CMS vea el estado excitado y Atlas vea el fundamental y el excitado. Y además, cuando tengamos esos dos estados, ya podremos estudiar si el spin de la partícula, de este pseudopartícula, de este pseudomesón, mesón no perturbativo, es el adecuado, porque tiene que ser una partícula pseudoescalar. El spin también tendrá que ser estudiado. Es decir, nos quedan 4 o 5 años de trabajo para confirmar que realmente este estado existe. El modelo estándar predice que tiene que existir, sí o sí. O sea, está fuera de toda duda. Y si no existiera este estado, obviamente, porque no lo lleguemos a observar, pues habría un problema con el modelo estándar, ¿vale? Porque lo que tenemos es que confirmar el modelo estándar, ¿no? Es cualquier cosa que predice el modelo estándar y que no se encuentra, porque hay que justificar muy bien por qué no se encuentra, ¿no? Y bueno, ese es el resultado. Es un resultado que para mí me parece muy importante, muy relevante, y nos muestra que el LHC sigue vivo, sigue dando resultados. Y estos son datos del LHC RAND2, de análisis de colisiones a 13 teletron voltios. No son las de 13,5 que se están haciendo en el LHC RAND3, que, repito, tendrá que volver a observar este estado.
Muy bien, gracias por el resumen. Nos decía Francis que el cuarto es la partícula más masiva del modelo estándar. Yo voy a hacer aquí una predicción. Después del cuarto vendrá el quinto.
Bueno, lo que han publicitado desde el CER y en varios medios es que este mesón no perturbativo sería la nueva partícula más masiva, porque tiene el doble de masa que el quarto.
Sí, por eso. Dice Wikipedia que la masa es equivalente a la de un átomo de oro.
Wow. Sí, por eso unos 173 gigaelectronvoltios. ¿Sí?
Y medía, yo no tenía ni idea, le he preguntado, vamos, he hecho el cálculo de cuánto recorre la luz en medio, ¿cómo es? Yoctosegundo.
Segundo.
Como medio neutrón. O sea,
sí, nada. O sea, una cosa, o sea,
no le da tiempo ni a saber de sí mismo. Sí. No es autoconsciente, o sea, no interacciona con nada porque no le da tiempo. Te puedes llegar a preguntar si eso se le puede decir que existe, ¿no?
Ya. La teoría predice que existe y predice muy bien cómo se desintegra, y vemos, claro, los productos de desintegración perfectamente compatibles. Gastón. O sea que, principio, sí, ya lo usamos. Hoy día el LHC es una fábrica de quartops. Quartops se descubrió en el 94 en el Tevatron, en Estados Unidos, cerca de Chicago, en Batavia.
Bueno, yo creo que nos da tiempo. Si quieren, les cuento algunas cositas sobre el Planeta 9, porque ha salido un artículo en... Bueno, por cierto, han salido un par de cosas. Primero, podría comentar, ha salido un paper en Archive criticando mi artículo sobre la hipótesis del mensajero. Entonces...
Eso lo tienes que comentar, sí o sí, porque ya lo mencionaste en un podcast anterior.
Pero no está grabado. Es que tenía la duda con eso. Es que eso lo comentamos cuando grabamos el café de Ganimedes, pero eso quedó fuera de micro. El ratito que nos quedamos hablando después de grabar. Y,
bueno, en cualquier caso, ya acabas de decirlo.
Ya lo acabo de mencionar. Grabado, bueno, sí. No, y aparte lo tengo que decir porque últimamente he tomado la cosa de sacar siempre los temas de papers de Planeta 9 porque creo que despierta mucho interés y porque una de Francis me dijo que estaba sesgado por los artículos que traía, entonces no quiero estar sesgado. Me dolió esa crítica y me lo he apuntado. Quiero ser preciso con todo esto.
Venga, pues sé preciso.
Así que es un artículo de un investigador noruego. Yo le dije a ustedes sueco, no, es noruego.
Sí.
Que me escribió diciéndome, bueno, muy gentilmente, que había leído mi artículo de 2023, creo que es, en el que planteaba esta idea de que el meteoro este, Ceneos 14, tan polémico y tan controvertido y tan raro en algunos sentidos, podía ser una pista para encontrar el Planeta 9 si hubiera sido un objeto que interactuó hace 70 años, tuvo una interacción gravitatoria con el Planeta 9 y luego fue desviado y después de eso nos impactó a nosotros, ¿no? Entonces, este autor, como digo, se llama... perdón un momentito porque me he perdido. ¿Dónde tenía esto? Es Sigurd... Naes, exactamente.
Naes.
De la Universidad de Oslo, pues me dijo que había escrito un artículo que iba a subir al archive con una crítica a ese trabajo, ¿no? Entonces estuvimos ahí teniendo una conversación. Yo les dije a Francis y a Gastón, bueno, la gente con la que grabamos el café de Ganimedes de la semana pasada, que me hacía mucha ilusión porque... me parecía que ese artículo no había generado conversación, mi artículo, ¿no? El artículo ese de 2023, y a mí me sorprendía porque estas cosas del Planeta 9 pues suelen tener mucha repercusión Y yo esperaba que este artículo tuviera algo más de, pues de generar algo de eso, de debate, de quizás polémica, ¿no? Porque sí que es verdad que tiene algunas citas, tiene 11 citas, acabo de mirar ahora, pero no son, o sea, son citas de un poco de pasada, ¿no? No son citas de abordar el tema que se trata en ese artículo. Y a mí siempre me había sorprendido un poco eso, que era una propuesta un poco, no sé, aventurada, y que no se hubiera metido nadie ahí un poco en el fango, ¿no? No sé, a intentar repetir los cálculos o a intentar. Y eso siempre me había parecido a mí como que me había sentido como que nadie me estaba haciendo caso, ¿no? Y entonces ahora pues me hizo ilusión que este investigador, pues aunque sea para criticarlo, se tomara en serio el artículo como para hacer una revisión. Entonces, no es el tema principal del que quería hablar hoy del Planeta 9, porque salió un artículo que sí quería tratar en un poco más de detalle. Pero sí les comento que en Twitter puse un hilo en el que explico un poco ese artículo y voy a intentar resumir un poco. El que tenga interés puede ir a ese hilo de Twitter, que a lo mejor hay más información, ¿no? Pero básicamente yo estuve discutiendo con este autor los días. Esto me pilló además cuando estaba de viaje en Madrid la semana pasada y tampoco tenía tiempo para hacer para revisar en detalle sus cálculos, ¿no? Y hacerle de referí, pero sí que me leí su artículo y estuvimos discutiendo algunas cosas. Entonces, de entrada hay tres cosas que se dice en ese artículo. Con una estoy de acuerdo y además ya la sabía. Con otra estoy de acuerdo y no la sabía y me parece interesante. Y con la tercera, bueno, discrepamos bastante. Estuvimos discutiendo y no llegamos a un acuerdo. Pero en primer lugar, hay una cosa que yo creo que él tiene mal, que no ha entendido bien y quizás no está suficientemente bien explicada en mi artículo, y es. Voy a ver si lo tengo aquí. Es que creo que no lo tengo porque no pensaba comentarlo mucho y no lo tengo abierto, pero si me dan un segundito, lo abro enseguida. Vaya, no lo tengo. No lo tengo delante. Bueno,
El
no importa.
artículo, lo digo para los oyentes, y te dejo tiempo para que vayas buscando, son 2 páginas y media, es un artículo muy breve, con
Sí.
cuenta de servilleta, muy sencillita, no tiene simulaciones numéricas avanzadas ni nada por el estilo,
Y esa es la
y
clave.
claro, pues es muy susceptible a ser criticado por eso, por la flojeza de la crítica. Cuando se critica a Héctor, hay que criticarlo bien, con
No,
argumentos
no,
bien.
tiene cosas interesantes, ¿eh? Yo se lo dije yo. Hay cosas. Entonces, bueno, lo voy a simplemente resumir muy rápidamente. La primera frase del abstract, él dice que en ese artículo yo propongo la idea de que ese meteoroide fue acelerado por el planeta 9 para explicar por qué era tan rápido. Recuerden que ese meteoroide es muy peculiar, es un objeto que tenía una velocidad heliocéntrica, si uno se cree las medidas, de 60 kilómetros por segundo, y eso implica que debía ser extrasolar, ¿no? Y entonces él dice que para explicar esa velocidad heliocéntrica yo propongo la hipótesis del mensajero. No es cierto, no es por eso. La velocidad heliocéntrica sale de la selección. O sea, ese meteoroide, ese meteoro fue identificado en una base de datos buscando el objeto heliocéntrico más rápido en la base de datos. Una base de datos de más de 40 años de observaciones de meteoros. Entonces, es rápido porque ha sido seleccionado así. O sea, se buscó en la base de datos el que era más rápido en el sistema de referencia heliocéntrico. Ese no era el objetivo. Lo que se pretendía explicar, o lo que se explica, de hecho, con la hipótesis del mensajero, son tres, digamos, casualidades. Relativamente poco probables que tiene ese objeto. Uno de ellos es que si es un objeto, la primera es muy obvia, si es un objeto interestelar puede venir de cualquier parte del cielo y sin embargo venía de la eclíptica y además venía en concreto de la zona de máxima probabilidad que estuviera el planeta 9. Eso es poco probable. La segunda es que es muy rápido respecto al sistema local de referencia interestelar. O sea que en esa procesión galáctica en la que se mueven las estrellas, si tú extrapolas la trayectoria de ese objeto a la procesión, se movía a unas 2 sigmas, a más de 2 sigmas de la distribución de velocidades del medio interestelar. ¿Vale? Lo cual de por sí tampoco es que sea una cosa, digamos, que demuestre nada científicamente, pero de nuevo es una probabilidad de menos del 4%, ¿no? O sea, de menos del 6%. 2 sigma son 97% o algo así. Y luego una tercera cuestión es que, esto no es un cálculo mío, sino que en otros papers se infiere o se compara la abundancia de objetos con esta velocidad en el medio interestelar con la cantidad de masa disponible en las regiones interiores de las nubes protoplanetarias, donde hay objetos moviéndose a suficiente velocidad como para que al ser expulsados puedan tener esa velocidad respecto al medio, respecto al sistema de referencia local. O sea, se parece un poco a la segunda, pero es otra consideración diferente. Es una de disponibilidad de masa para formar esos objetos. Entonces son esas tres, digamos, anomalías estadísticas que hacen que es poco probable que un objeto aleatoriamente no seleccionado por eso, o sea, un objeto seleccionado por su alta velocidad heliocéntrica, son tres condiciones que cada una de ellas es del orden del 1% de probabilidad que pueda darse, ¿no? Cuando la junta las tres, evidentemente, pues es muy improbable. Eso es lo que pretende dar cuenta la hipótesis del mensajero, y que se dice que se resuelven si uno asume que ese objeto fue desviado por el planeta 9. Ahora bien, yendo entonces al artículo de este investigador noruego, hay, como digo, tres cosas, ¿no? Él empieza planteando que el planeta 9 se mueve muy lentamente, tiene una velocidad orbital del orden de 1 km/s, y eso implica que no puede cambiar la velocidad de un objeto con el que se encuentre más de, pues, una fracción de 1 km/s. Lo cual es cierto, y eso ya yo era consciente, y de hecho no estoy seguro si llegué a mencionarlo también en mi artículo. Pero para mí la cuestión no era esa, no es que ese objeto hubiera sido acelerado en cuanto a su cambio de velocidad por el planeta 9, sino que hubiera sido desviado. El cambio de dirección hubiera hecho que cuando extrapolamos su trayectoria al medio interestelar, ya no sabemos de qué dirección provenía. Y entonces, al no saber de qué dirección provenía, ya no puedes establecer cuál era su dirección, cuál era su velocidad en el medio interestelar con respecto al sistema de referencia local. Y entonces, o sea, es posible que simplemente si hubiera venido de una dirección y al encontrarse con el planeta 9 le cambie su dirección de forma que ahora, o sea, que, a ver cómo lo digo, el Sol se va moviendo por el medio este interestelar a unos 30 km/s, ¿eh?, alrededor de la galaxia. Entonces, si el objeto se está moviendo a una velocidad normal en el medio interestelar y se encuentra con el Sol de frente, pues es como si se encontrara 30 km/s más de su velocidad original. Luego el planeta 9 te lo desvía y tú ya no sabes de qué dirección venía, ya no puedes hacer ese cálculo. Entonces, que la cuestión no es tanto que le cambie la velocidad, sino que le cambie la dirección. Con lo cual eso no era un problema. Además, como yo le apunté, aunque el planeta 9 se mueva despacio, puede tener lunas, y esas lunas pueden tener una velocidad orbital grande. Y si la maniobra, la asistencia gravitacional no se la da al propio planeta, sino una luna, entonces sí que puedes obtener un cambio de velocidad significativo. Es más, incluso si en vez de ser siempre pensamos que el planeta 9 es un planeta, pero podrían ser otras cosas. Puede ser, se ha hablado de un agujero negro primordial, pero podría ser un objeto binario. Podrían ser dos planetas de la mitad de la masa orbitándose uno en torno al otro, como Plutón y Caronte. En el sistema solar exterior abundan bastante los objetos binarios, y entonces sí tendrían una velocidad orbital mayor uno en torno al otro, que sí podría dar lugar a eso, ¿no? Entonces, cuando le dije eso, me dijo, ah, sí, eso es verdad. Entonces, o sea, él aceptaba que eso que yo le estaba diciendo era correcto, y que eso pues hacía que esa primera crítica no fuera válida, digamos, ¿no? Pero luego eso no quedó reflejado en el artículo, ¿no?, que salió en el archive. Y estuve cotejando fechas y me di cuenta que es que realmente él ya había enviado el artículo cuando nosotros tuvimos ese intercambio de mails. Con lo cual, bueno, Héctor, pues normal que no le apareciera. Sí.
Dices que la velocidad orbital es pequeña. ¿Por qué? ¿Porque asumías que estaba en el afelio por probabilidad o por algo más?
Porque el planeta 9 está lejísimo. Está en el afelio, en el perihelio, son cientos de unidades astronómicas. Y entonces, en cualquier caso, la velocidad orbital es menos de 1 km/s. Con lo cual, la asistencia gravitacional está limitada a dos veces la velocidad orbital del planeta con el que te impulsas, ¿no? Pero bueno, pero que eso no era. Por eso digo, o sea, ese primer punto, sí, estamos de acuerdo, pero no era nada relevante. El segundo punto es el que yo creo que sí que aporta su artículo, porque yo eso no lo había calculado, y es que él calcula, usando unas fórmulas muy sencillas, ¿no? Como dice Francis, todo el artículo son formulitas de estas de servilleta, muy básicas, y da un orden de magnitud de 7 grados para la desviación que le podía aportar el planeta 9 a ese objeto. Entonces, bueno, no he revisado el cálculo, pero bueno, eso sí que es un resultado que yo no era consciente, porque en mi mente el efecto neto vendría de la desviación de la trayectoria. Si solo son 7 grados, pues habría que ver cuánto, o sea, qué puedes hacer con 7 grados, cuánto me puede resolver los problemas de ese meteoroide con 7 grados. Entonces, bueno, eso habría que explorarlo un poco y ahí me parece que es la parte más interesante. Y luego la tercera parte es donde ya discrepamos, ¿no? Y ahí estuvimos discutiendo bastante y no nos pusimos de acuerdo, porque es la parte en la que hace la estimación de la probabilidad de que un objeto hubiera tenido esa interacción con el planeta 9 y luego con la Tierra. Porque él lo que hace es tener en cuenta el tamaño del planeta en sí. Yo había hecho ese cálculo, eso no lo tengo publicado, pero evidentemente uno dice, bueno, esto puede ser, es factible que un objeto se encuentre primero con un planeta y luego con otro. Y en mi cálculo, o sea, yo lo que hacía era primero ver lo que sabemos o lo que pensamos que sabemos, ¿no? De artículos anteriores en la literatura sobre cómo es la distribución de densidad de objetos interestelares en el medio interestelar. Y entonces con ese número, extrapolando a los objetos de tamaño aproximadamente de 1 metro, calculas el número de esos que hay. Y miras a ver cuántos entran en la esfera de Hill del planeta 9. Y aquí, esta es la clave de nuestra
El punto
discrepancia.
clave, sí.
La esfera de Hill es básicamente cuál es el dominio de influencia gravitacional de un objeto, ¿vale? Que ya sabemos que la gravedad tiene un alcance infinito, pero en la práctica hay un límite en el cual ya te topas con el ruido del ambiente y en este caso el Sol, ¿no? En el sistema solar, los planetas pueden afectar un cierto volumen y ya a partir de ahí estás en el pozo gravitatorio del Sol y ya no, digamos que es el Sol el que domina en esa región, ¿no? Entonces,
Eso es, o sea, no es ruido, es que un cuerpo domine, ¿no? Como el poliedro de Voronoi de la influencia gravitatoria en tres dimensiones alrededor de un conjunto de
claro.
astros.
Sí, digo ruido porque también hay otros objetos que también tienen su zona de influencia, que también llega un momento que interfiere con la tuya, pero bueno, en este caso es la del Sol, podemos despreciar la de todos los demás, con lo cual efectivamente es dónde está la frontera entre el pozo gravitatorio del Sol y el de, en este caso, el planeta 9. Bueno, resulta que la esfera de Hill del planeta 9 es gigantesca, porque por una parte es grande, pero sobre todo está muy lejos. Con lo cual ahí el efecto del Sol es mucho menor. Son 14 unidades astronómicas. Es una barbaridad. O sea, pensemos que Neptuno está a. Bueno, Neptuno no, Neptuno son 20 unidades astronómicas, ¿no? Algo así. O sea, una gran parte del sistema solar, pensado en términos de los planetas, es casi el volumen de la esfera de Hill del planeta 9. Entonces, en un
Neptuno
momento.
30. 30 unidades
30
astronómicas.
son Neptuno,
Que
¿no?
te ha sido Neptuno.
Sí, claro. Bueno, pues la mitad. Es decir, que la mitad de radio. Entonces, claro, 14 unidades astronómicas es una barbaridad. Eso al cubo, que es el volumen, es una salvajada. En un momento dado, según las estimaciones que tenemos de la densidad de objetos interestelares, hay del orden de 10 a la 9 objetos de tamaño 1 metro dentro de la esfera de Hill del planeta 9. La esfera de Hill del planeta 9 es 50.000 veces mayor que la de Júpiter. Y sabemos que Júpiter es una gran red que captura un montón de pequeños objetos, que los desvía o los pone en órbita a su alrededor. Entonces, pues.
¿Y por qué es tan grande? Júpiter es mucho más masivo.
Sí, pero el planeta 9 está mucho más lejos del Sol. Entonces, la región
Claro.
donde domina Júpiter es menor porque, o sea, si pensamos el pozo gravitatorio del Sol como un
Claro.
embudo, no sé si han
Sí,
visto
ya, sí.
en el Museo de la Ciencia y el Cosmos había un embudo en el cual la gente jugaba a tirar una bolita y se quedaba dando vueltas y tal. Habrán visto ese experimento que le gusta mucho jugar a los niños con él. Pues imagínate que tienes ese embudo que es el del Sol y que ese embudo tiene un huequecito menor en algún sitio que sería el de un planeta, ¿no? Pues claro, cuanto más hacia adentro estés, más difícil es que la bolita se quede encajada en esa abolladura. Si la abolladura
llega hasta el punto L1 de Lagrange del sistema binario.
¿El qué, perdona?
Sería eso. Que llega la esfera de influencia hasta el punto L1 del sistema binario.
Sí, exactamente.
Creo yo. Por lo tanto, como esto está tan lejísimo, pues le queda.
Tiene mucho espacio ahí.
Tiene espacio para influir.
Sí, bueno, entonces
tiene otras cositas más cerca.
Me estoy enrollando más de lo que quería, perdón. La diferencia es que yo hago el cálculo usando las esferas de Hill. O sea, yo hago la estimación de cuántos objetos por unidad de tiempo entran en la esfera de Hill del planeta 9, salen en una dirección aleatoria. No tengo en cuenta que el Sol ejerce un efecto de enfoque gravitacional, o sea que todo lo que tú lanzas hacia adentro del Sol va a atraerlo aún más, con lo cual genera un enfoque hacia adentro, ¿no? Pero bueno, no teniendo eso en cuenta, suponiendo que salen en una dirección aleatoria, ¿cuántos de esos a su vez entran en la esfera de Hill de la Tierra? No impactan físicamente con la Tierra, sino entran en la esfera de Hill de la Tierra, con lo cual ya hay una posibilidad de que la Tierra los pueda también desviar, ¿no? Y de esos me salen del orden de unos pocos por año. Esta base de datos son de 40 años, con lo cual digo, bueno, pues más o menos la probabilidad es razonable. Él, en cambio, no hace eso. Él lo que hace es usar el tamaño físico del planeta. Vale. Y entonces le sale un número muchísimo menor. Y ahí hemos estado discutiendo. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Lo que hace él o lo que hago yo? La respuesta es que ninguna de las dos cosas. Los dos estamos haciéndolo mal. Estamos usando una formulita súper simplificada, estamos usando un calculito de servilleta. Y lo correcto, en esto sí estuvimos de acuerdo, en que ninguno de los dos lo estamos haciendo rigurosamente bien, lo correcto sería hacer simulaciones numéricas, que es muy fácil y lo podemos hacer, y esa será la forma de resolverlo y se puede hacer. ¿Yo por qué no lo he hecho? Porque mi intención no era, o sea, porque eso lleva un tiempo y un esfuerzo y un trabajo, y mi intención en ese momento no era demostrar que ese objeto venía del planeta 9, sino mi intención era plantear que podría ser. O sea, que la posibilidad era suficientemente compelling, suficientemente atractiva, como para ir a un telescopio y apuntar un telescopio ahí a ver si está el planeta 9 o no. A mí me da igual que este objeto haya interactuado con el planeta 9 o no. Yo lo que quiero es saber si puedo encontrar el planeta 9, ¿no? Entonces, o sea, lo que digo es que vale la pena hacer búsquedas en esa zona, que por otra parte es una zona también que ya de por sí sabemos que es una zona en la que podría estar el planeta 9 por las simulaciones anteriores. Entonces, apuntemos ahí un telescopio, ¿no? Que es lo que yo quería simplemente decir, y por eso digo que es la hipótesis del mensajero. No, no sé si es cierta, puede que no. Y ese es un poco el resumen de ese artículo, ¿no? O sea, que bueno, que bien, pero que a mí no me cambia mucho la vida.
Pensaba que esa simulación que planteas es un candidato estupendo para un trabajo final de grado o algo así.
Sí, realmente sí. No parece una cosa muy complicada.
Claro, a lo mejor
sí, que teniendo las herramientas. Además, yo hice algunas simulaciones para calcular la trayectoria del objeto y tal, con lo cual, cambiando todo el código que tengo, haciéndole modificaciones, podría hacer esos cálculos. No me costaría demasiado. O sea que, bueno, igual algún día que tenga un rato libre a lo mejor me puedo entretener con eso. Pero vamos, tampoco me motiva demasiado. Prefiero perder el tiempo observando con un telescopio y viendo si encuentro el planeta 9 que en hacer más cálculos al respecto.
Pues eso nos lleva al nuevo artículo, ¿no?
Eso nos lleva al nuevo artículo, que es que no sé si vale la pena.
Cuéntalo. Si es rápido, si es que no tienes mucho que contar, no tienes mucha chicha.
El artículo es como muy básico. A ver.
Exactamente.
Es un artículo de. De hecho, el primer autor es un estudiante de doctorado, se llama Terry Fang, y su supervisor se llama Tomotsugu Goto. Y es un artículo de unos investigadores de China, ¿no? Bueno, de Taiwán. Taiwán, Japón y Australia. Que son expertos en observaciones infrarrojas y vienen la mayor parte del estudio de cosmología y de evolución de galaxias usando la misión ACARI, que es un telescopio espacial infrarrojo japonés de JAXA, que se lanzó en 2006, estuvo observando entre 2006 y 2007 o 2008, haciendo un cartografiado del cielo en infrarrojo. Entonces, lo que hacen es... bueno, voy a hacer un par de cosas primero. Primero voy a hacer el spoiler, ¿vale? Rápidamente. Ellos en este artículo lo que hacen es que encuentran un candidato a Planeta 9. Lo que pasa es que no es el Planeta 9. Es decir, si esto que ellos encuentran es un planeta, no es el Planeta 9, porque no está donde esperamos que esté el Planeta 9 y no cumple las condiciones que debería tener el Planeta 9, por lo que sabemos, ¿no? Pero además está mal. Es que me puse a leer este artículo y le encontré un fallo importante. Entonces, quizás por eso no está publicado en una revista súper importante. Creo que esto está enviado a una revista de...
Publicaciones de la Sociedad Astronómica Australiana.
Australiana, pasa. Exactamente.
Un grado por encima de la de Talamanca de Jarama.
Algo así.
Es de, por lo menos a nivel nacional.
Es de Cambridge University Press. Y bueno, no quiero ser muy crítico porque, a ver, es una buena idea. Esto lo ha liderado un estudiante y... No sé, me parece que no cumple los estándares para hacer un artículo publicado en una revista importante. Pero les animo a que... les quiero animar a que sigan haciendo... en fin... Son autores que no están muy metidos en este campo de búsqueda de planetas en el sistema solar y tal, o del sistema solar, pero sí que son expertos en astronomía infrarroja, ¿no? Entonces lo que han hecho es utilizar las herramientas que tienen, el conocimiento que tienen de astronomía infrarroja para intentar hacer una contribución, aportar una contribución original a este campo de la búsqueda del planeta 9. Por cierto, hay otro estudiante doctorado también, que es este Simon Ho, que su profesor es Tetsuya Hashimoto, y también también pues participan en este estudio. Y de hecho, el autor principal dio una charla en 2024 en la Sociedad Astronómica de la República de China, en la que cuento un poco esto, pero es un poco frustrante porque se corta la grabación antes del final de la charla, con lo cual yo quería ver si en las preguntas le hacían preguntas interesantes, pero no... No están, en fin.
No creo que le hicieran preguntas interesantes.
Bueno, lo que hacen es combinar observaciones de la misión AIRAS, que fue un satélite de la NASA, liderado por la NASA, con colaboración de Holanda y del Reino Unido, de 1983. O sea, es muy viejuno AIRAS. Y eso lo combinan con el cartografiado que ha hecho Akari en 2006. Uno podría pensar... Después de AIRAS se lanzó WISE, que es otro observatorio infrarrojo que también hizo un cartografiado más avanzado y que funcionó entre 2010 y 2011. Lo que pasa es que ellos, yo creo que usan AIRAS porque querían tener una diferencia de muchos años entre uno y otro para poder observar el desplazamiento del planeta 9. Recuerden lo que les decimos, como está tan lejos, se mueve muy despacito. Los planetas los hemos descubierto viendo que algo se movía en el cielo con respecto a las estrellas. Y como el planeta 9 está tan lejos, pues se mueve poquísimo. Y entre AIRAS y Akari hay 23 años de diferencia. Entonces, en 23 años se habría movido, pues, no me acuerdo, unos 40 minutos, creo que eran algo así. No es la primera vez. De hecho, hay otro investigador que se llama Michael Rowan Robinson, que hizo una búsqueda con AIRAS y encontró tres candidatos a planeta 9, pero era muy confuso y no, digamos que la certidumbre era muy baja porque estos candidatos estaban en una zona que se llaman los cirros galácticos, que son una especie de nubes infrarrojas que precisamente las descubrió AIRAS, que son una puñeta que han fastidiado mucho las observaciones infrarrojas. Son nubes que hay en la galaxia de polvo difuso que dificultan mucho observar en el infrarrojo, sobre todo cerca del en lo que es la galaxia, ¿no? Y cerca de la galaxia. Entonces, a pesar de estos cirros infrarrojos, el observar en el infrarrojo tiene una ventaja, y es la siguiente. Un planeta, podemos ver la luz reflejada por el Sol o la luz que produce el propio planeta por su calor interno. todos los planetas del sistema solar que conocemos son más brillantes por la luz reflejada del Sol. Pero según nos vamos yendo más y más lejos, ese equilibrio cambia porque la luz reflejada del Sol cae con la cuarta potencia. ¿Por qué? Porque la luz que llega del Sol cae con el cuadrado de la distancia, pero luego esa luz reflejada nos tiene que volver a nosotros y vuelve a caer otra vez con el cuadrado de la distancia, con lo cual es la combinación de dos cuadrados de la distancia, con lo cual cae con la cuarta potencia. Mientras que la luz infrarroja que emite el planeta por estar caliente solamente cae con el cuadrado de la distancia. Con lo cual...
Perdona, dos cuadrados a la distancia no es una cuarta potencia, ¿no?
El producto sí.
Es... Ah, claro, que los fotones que han llegado para allá luego se vuelven a dispersar.
Exacto.
Hay otra esfera que nace del punto de rebote.
Exactamente. Es el producto del cuadrado de la distancia de la luz del Sol que llega al planeta y de eso poquito que le llega, luego se reparten otra vez por el cuadrado de la distancia en otra esfera para llegar a nosotros. Entonces, la luz reflejada por el Sol cae como uno partido por la distancia a la cuarta potencia. Mientras que la luz emitida por el planeta en sí solamente, entre comillas, solamente cae como el cuadrado de la distancia. Entonces, para el planeta 9, bueno, la cosa está ahí, no está tan claro si es mejor observar la luz reflejada del Sol, que es lo que estamos buscando los que buscamos con telescopios visibles, o el propio calor del planeta, que es lo que buscan estos autores.
Pero claro, depende del albedo, de la composición isotópica.
Depende, sí, depende del, claro, del modelo también. Planeta. Es complicadísimo. Esto es complicadísimo. Además, a ver, este artículo es muy básico y de hecho no están al día con la literatura. O sea, no han hecho el esfuerzo de ponerse al día con la literatura y es uno de los primeros problemas que tienen, porque no me parece mal que alguien que no sea del campo pues intente aportar algo, pero hombre, por lo menos léete los papers recientes, ¿no? Ellos se han quedado en 2016, 2017. Entonces, los parámetros que usan para el hipotético planeta 9 son los que se planteaban en 2016, cuando Brown y Batygin empezaron a hacer las primeras simulaciones. Entonces, son parámetros orbitales que están bastante obsoletos. Hoy en día se ha refinado bastante los parámetros orbitales. Entonces, ellos, por ejemplo, están buscando un planeta gigante con una masa entre 7 y 17 masas terrestres. El límite inferior 7 es porque es lo mínimo que pueden. Ellos suponen que es un Neptuno. Entonces, volviendo a tu pregunta, Juan Carlos, no sabemos si el planeta 9 es una supertierra o un mini Neptuno, ¿vale? Si es una supertierra, tendría una superficie helada. Serían hielos de, quizás no tanto de agua, pero hielos de nitrógeno, hielos de monóxido de carbono, Y entonces sería muy reflectante, porque el hielo tiene un albedo muy alto y entonces eso favorecería la emisión, el reflejo de la luz solar. Pero si es un Neptuno, entonces esos planetas gigantes, por contracción gravitatoria, generan calor. Un Neptuno es oscuro, no refleja tanto, pero tiene más calor interno. Entonces en el infrarrojo sería ventajoso. Y entonces ellos se quedan con un rango de masa muy grande en el cual ese planeta sería un Neptuno y les es más ventajoso a su búsqueda, ¿no? Pero aún así, el límite de detección que tienen, porque claro, AIRAS, insisto, es un telescopio pequeño, antiguo, el mínimo es 7 masas terrestres. Ellos buscan desde 7 masas terrestres hasta la masa de Neptuno. Ese es su rango. Pero es que hoy en día el rango que tenemos... es que 7 masas terrestres ya está muy... O sea, típicamente el rango de masa está entre 4 y 8. O sea, que ellos solamente serían sensibles a la parte más alta del rango de masas con el que trabajamos a día de hoy. Y de hecho, el trabajo más reciente de, si uno se cree, el de Siras y colaboradores, lo ponen entre 4 y 6. Que sería incluso más restrictivo. Pero bueno, ellos buscan un planeta de más de 7 masas terrestres entre 500 y 700 unidades astronómicas de distancia. Dicen que en un futuro, en otro paper que publicarán más tarde, harán la búsqueda para menos de 500 unidades astronómicas Y para eso no queda muy claro. Aquí dicen que piensan usar la Dark Energy Survey Cámara del telescopio blanco en Chile, pero en la charla que dio el primer autor hablaban de usar el telescopio Subaru en Hawái, que es un telescopio japonés. Entonces, bueno, que están muy pillados. O sea, que ellos tienen un límite de sensibilidad muy... que para lo que sabemos hoy en día del planeta 9, casi casi solamente serían sensibles al rango, a la parte superior del rango de masas, ¿no? Y acaban encontrando un candidato que es, o sea, ellos están lo que hacen es buscar un objeto que en el cartografiado de AIRAS esté en una cierta posición y luego en el de Akari ya no esté, pero haya otro objeto a unos 40 y pico minutos de distancia que esté en el de Akari y no esté en el de AIRAS y lo puedan asociar con que sea el mismo objeto que se haya movido de una posición a otra, ¿no? Voy a compartir un momento la pantalla, aunque esto no se debe hacer porque esto es un podcast, pero para que la gente que esté viendo para que la gente que esté viendo en YouTube la emisión en directo vean la figura 5 de este artículo, y quien esté siguiendo el podcast puede ir a la referencia y ver la figura 5, aquí tenemos comparada la imagen de su candidato. A la izquierda está la imagen de AIRAS en 1986 y a la derecha está la imagen de Akari en 2003. O sea, hay 23, perdón, 1983 y 2006. Hay 23 años de diferencia de una imagen a otra. En la fuente de AIRAS, en la imagen de AIRAS, esta sería la fuente que ellos identifican como candidato al planeta 9, que se habría movido aquí, a una distancia de 47 minutos de arco, en la imagen de Akari, que estaría aquí, pero en la imagen de Akari no aparece nada, ¿vale? Hay bastante ruido, todas estas manchas aquí rojas son ruido, y aquí en la imagen de Akari no hay nada, pero en el catálogo figura como que aquí debería haber una fuente. Entonces, ¿qué pasa? Estas imágenes son el apilado de un montón de imágenes, no son imágenes individuales, son el apilado de un montón de imágenes una encima de otra para mejorar la relación señal-ruido, porque son muy ruidosas estas imágenes infrarrojas, son muy complicadas de trabajar con ellas, se suelen sumar muchas imágenes. ¿Qué pasa? Sumar imágenes está bien si tu objeto no se mueve, si es una estrella, está siempre en la misma posición, tú cuando la sumas, sumas la señal, pero si tu fuente se está moviendo, al sumar, la pierdes, ¿no? Y ellos dicen, claro, la imagen de Akari no se ve porque esa imagen es una suma de imágenes que se han obtenido a lo largo de 6 meses. Entonces, a lo largo de 6 meses, el planeta 9 se ha movido 18 segundos de arco y entonces se nos ha emborronado en la imagen de Akari. En cambio, en la imagen de AIRAS no se ha movido tanto porque es una suma de imágenes que han sido tomadas entre el 26 de junio y el 1 de agosto de 1983, que son poco más de 2 meses, y ahí no se ha movido tanto. Entonces, aquí es donde está el error que ellos no han tenido en cuenta. Están considerando solamente el movimiento orbital del planeta 9, pero el planeta 9 lo vemos moverse también por paralaje, ¿vale? Que el movimiento que estamos buscando, Nacho y yo, es el de paralaje. Es por lo que podemos mirar una noche y la noche siguiente, por paralaje, se ha movido 4 segundos de arco. Ellos no están teniendo en cuenta el movimiento por paralaje. Resulta que en 2 meses, entre el 26 de junio y el 1 de agosto de 1983, me hice el cálculo detallado, por paralaje se ha movido más de 200 segundos de arco.
Se les ha salido de la imagen.
Claro, o sea, se les habría emborronado, ¿no? Con lo cual, esa fuente que están viendo ahí no es el planeta 9, la que les aparece en la imagen de AIRAS, porque el planeta 9 se les habría movido. Para hacerse una idea, bueno, da igual. La cuestión es que la explicación que ellos invocan para explicar por qué no se ve la fuente en la imagen de Akari, deberían usarla también para decir que esa fuente no se debería ver tampoco en la imagen de AIRAS, pero ellos no están teniendo en cuenta el paralaje. Solo el movimiento orbital. En fin. No sé qué hacer, no sé si escribirles y decirles, mira, no has tenido esto en cuenta, no por meter el dedo en el ojo, sino porque si por lo visto es un trabajo que están continuando y van a seguir haciendo otras observaciones y tal, es muy importante que tengan en cuenta el paralaje, pues si no, no les va a salir bien nada de esto.
Mándales
Yo
un
creo que sí,
correito,
yo
no
creo que
pasa
estaría
nada.
bien que se lo comentaras.
Claro.
Ellos estarán encantados de saberlo, porque probablemente ahora pues lo rehagan todos los cálculos y descubran otros nuevos candidatos.
Saldrá otra mancha en vez de esa, con lo cual estarán
Sí.
tan contentos.
Bueno.
O no, no sé. En cualquier caso.
Pero así tienen ganado un revisor, o sea, ante cualquier duda un revisor puede decir, no, no, pero ya eso lo tuvimos en cuenta.
Sí. Sí, es que me sorprende que no se los hayan. A lo mejor por eso no se ha publicado en una revista importante, ¿no? A lo mejor lo han enviado y algún revisor le ha hecho ver ese problema. Pero bueno, entonces lo normal es que lo hubieran intentado corregir o que lo hubieran resuelto de alguna forma. En cualquier caso, el candidato que ellos dicen haber encontrado, le estoy compartiendo ahora de nuevo la pantalla para decirles. O sea, está muy
¿Dónde
lejos
está?
de donde debería estar el planeta 9, ¿no? Esto es la imagen de las simulaciones de Brown y Battingham de 2021, que son las más recientes de este grupo. Hay otras más recientes, pero son de otro grupo. Esta es una imagen del cielo. La línea esta horizontal es el ecuador. La sinusoide esta es la eclíptica. Y esta banda de aquí es la galaxia. Y la banda esta de colores es por donde las simulaciones dicen que debería estar el planeta 9. Nacho y yo estamos buscando por aquí, que es de donde venía el meteoro este. Bueno, pues el candidato que ellos han encontrado estaría por aquí, muy, muy
Fuera
lejos.
del plano de la eclíptica,
En
claro.
contraposición de fase, ¿no?
Totalmente. Está totalmente fuera de donde predicen las simulaciones. Con lo cual. Si eso fuera un planeta, lo que ellos han encontrado no sería el planeta 9, sería otro, un planeta 10, a lo mejor, sería otro planeta diferente, ¿no? Que de hecho, vi que ponía Mike Brown en una entrevista sobre este trabajo, decía que si ese planeta existiera, refutaría su planeta 9, porque son incompatibles. Dice Mike Brown que ese planeta ahí donde está interactuaría con el planeta 9 y se expulsarían uno al otro o se. No, no serían compatibles esas órbitas en tiempos de miles de millones de años. O sea que si se confirmara el planeta de estos autores, se refutaría la hipótesis del planeta 9 con la que hemos estado trabajando. Pero vamos, yo creo que puedo estar tranquilo porque me parece a mí que este planeta no existe, que ellos han encontrado aquí. Vale. Una última cosita.
Muy bien explicado, muy clarito.
¿Cómo?
Te digo que muy bien explicado. Has dejado muy claro que el artículo de estos señores es bastante flojo, flojo.
Sí, es bastante básico, sí, en muchos aspectos
Para hacer un
además.
artículo que dice, lo hemos descubierto y ahora es que todo el mundo mire aquí.
Claro.
Y
El tema, a mí me sorprendió que tuviera tan poca repercusión este artículo, porque normalmente las cosas del Planeta 9 suelen tener mucha repercusión mediática. Me da la impresión de que ellos no han hecho notas de prensa, ni le han dado mucho bombo, tampoco ha salido en ninguna revista así súper importante. Y creo que los medios de comunicación no se han hecho eco de este trabajo, ¿no? Pero bueno, una cosa curiosa, estas búsquedas en infrarrojo, yo mencionaba los cirros galácticos, ¿no? En general, todas estas búsquedas con cartografiados, como las que están haciendo Mike Brown con el Pan-STARRS, todo esto que usan cartografiados, tienen problemas cerca de la galaxia, porque la galaxia está muy poblada. Las búsquedas infrarrojas tienen el problema de los cirros que les comentaba, ahí es muy difícil encontrar nada. E incluso las búsquedas en el óptico, en el visible, son difíciles porque en la galaxia hay muchas fuentes, hay muchas estrellas ahí juntas y es más difícil buscar algo que se ha movido, sobre todo en tus imágenes de archivo de los cartografiados, ¿no? Entonces. Aquí en el mapa este del cielo, esta banda representa la banda de la galaxia, ¿vale? Y como ven, es un poco fastidioso que la zona de máxima probabilidad del planeta 9 está cerca de la galaxia. Y de hecho, la región que Nacho y yo estamos buscando, que es más o menos por aquí, está bastante cerca del plano de la galaxia. Y por eso, por ejemplo, el paper que salió el año pasado que usaba Pan-STARRS, esa zona la tiene mal cubierta. O sea, la tienen, pero tienen una cobertura bastante mala y por eso, bueno, sigue siendo interesante la exploración que estamos haciendo Nacho y yo en esa zona. Vale.
Tenemos que observar estas cosas desde fuera del plano galáctico. Tenemos que mandar algo ahí.
Buena suerte buscando un planeta del sistema solar desde fuera del plano galáctico.
Imagínate.
Bien, bien, bien. Bueno, yo creo, si les parece, que vamos a parar aquí y quedan un par de temas. Francis, queda lo de la reionización, queda lo de la rotación de las galaxias y si vivimos en un agujero negro. Si te parece, lo dejamos para la semana que viene.
Perfecto.
Vale, pues vamos entonces ahora con las señales de los oyentes. Damos paso siempre a esta sección con la música que hizo nuestro joven oyente, al que echamos de menos, Xiao Fernández, que se fue siendo demasiado joven, con 17 años. Y vamos a ver qué preguntitas tenemos por ahí. Hemos llegado hasta donde aposté, dice Juan Carlos. yo tengo algunas apuntadas, pero como llevo media hora sin mirar el chat, porque llevo media hora hablando, igual se me han pasado las últimas, así que si quieren ir mirando algunas otras, siéntanse libres. Yo voy a ir sacando algunas de las que apunté de antes. Por ejemplo, vamos a ver. Pregunta Cristina Hernández García si se podría hacer algún dispositivo que, al pasar la electricidad de origen renovable de baja a alta tensión, sincronice la alterna de forma perfecta al ciclo del tendido de alta tensión. Supongo que se refiere a la frecuencia, porque claro, la corriente que va por nuestro suministro eléctrico es corriente alterna con un ciclo de 50 hercios, o sea, cada 50 hercios cambia cambia de polaridad. Mientras que la electricidad que produce un panel fotovoltaico es corriente continua, que luego hay un alternador que la convierte en alterna, que le hace esa variación, ¿no?, de 50 veces por segundo, que cambie de signo, ¿no? Pero ese no es el problema del que se ha hablado, que generó ese gran apagón, sino es un problema que tiene más bien que ver con la inercia de las diferentes formas de producir energía. Entonces, no sé si va por ahí un poco la confusión, pero a mí me gustaría aclarar que se ha hablado que las renovables no tienen inercia. A ver, no la tienen de por sí, pero se puede implementar. Es decir, lo que pasa es que requieren unas instalaciones. Yo creo que Francis quiere decir algo. Te voy a dejar.
No, si quiero comentar eso, que el problema de inercia puede haber estado implicado en este caso, pero no sabemos si es el responsable último. En cualquier caso, lo que comenta Cristina, ¿existe algún aparato que genere inercia virtual para que las renovables tengan una inercia similar a las convencionales? Pues obviamente sí, se llaman inversores. Los inversores pueden tener almacenamiento y hay inversores capaces de simular una alta inercia para las fuentes renovables. Esos aparatos se supone que son obligatorios. Desde el año 2022, el gobierno se comprometió a que Red Eléctrica los tenía que tener sí o sí, es decir, que a priori han de ser instalados y han sido instalados. Entonces, si por alguna razón no se han instalado, eso obviamente acusa a Red Eléctrica, ¿vale? O sea, Red Eléctrica tiene obligación por ley de haberlo
instalado. Vamos a no entrar en especulaciones,
bueno,
que son más
esos aparatos
de tipo político.
Se llaman inversores y son aparatos que existen de hace mucho tiempo. Hay inversores de mejor calidad, que son más caros, e inversores de menor calidad. Ha habido un gran incremento de la producción de renovables en España, sobre todo de fotovoltaica, en los últimos años post-pandemia, que pues tenía que ir acompañada de un adecuado incremento de ese tipo de dispositivos y bueno, sin
en general,
esperar que estén instalados.
En general, todos los que trabajamos en proyectos científicos echamos en falta inversores. En general, en España hacen falta más inversores
Yo reconozco que cuando me he enterado que la inercia de la red eléctrica de la que hablaban estaba relacionada con el momento de inercia de las turbinas, de verdad de la rueda, a mí me ha dado un patatus. O sea, yo no entiendo nada. Me lo tienes que explicar muy despacio, Francis. Pues yo alucino que el momento de inercia de la turbina sea capaz de estabilizar.
Claro, estamos hablando de grandes turbinas con enorme masa que giran exactamente a 50 hercios.
Con agua.
Sí. Entonces están acoplados a la frecuencia de la señal que generan. O sea, cuando tú tienes una fuente que produce en continua, pues tienes que poner un aparato que te convierta la continua en alterna. Y bueno, pues ese aparato tiene que tener una estabilidad en esa
esto
secuencia.
Último sí lo entiendo, pero que la energía de rotación de la turbina, por grande que sea, sea capaz de competir con el millón de microondas encendidos a la hora de cenar. O sea, que sea de la escala esa, yo es que no me cabe la cabeza. Sí.
No, y yo siempre...
Pues sí, pero bueno, que...
Bueno. Sí, en fin.
La respuesta, Cristina, es eso, que sí que existen estos aparatos y solo hay que comprarlos. ¿Vale?
Bueno,
no vale
realmente dinero. No es la respuesta, es la respuesta a lo que interpretamos de la pregunta de Cristina, porque realmente su pregunta era sincronizar el ciclo, que yo creo que eso no hace falta, o sea, no hace falta, bueno, sí hay que sincronizarlo porque tienes que tener el mismo, sí que hay que sincronizarlo, claro, pero eso no es complicado, eso no era el problema, bueno, no es complicado, todo es complicado, pero que no es el problema en principio, por lo que se ha dicho. Y yo vuelvo a insistir en la falta de información que tenemos ahora, así que todas las cautelas, ya sabremos más en el futuro, espero, quizás sí. En Tenerife no supimos más, en 2019. Nos dijeron unas cositas los primeros 2 días y luego ya no se dijo nada más, pero bueno. Vamos con
bueno,
la siguiente.
En este caso no recuerdo si eran 400 millones de euros lo que dijeron de pérdidas o algo así. Hay una enorme cantidad de dinero de aseguradoras que se va a mover, es decir, ahora no puede quedar. La auditoría dentro de 6 meses tiene que cumplir y presentarle informe para que las aseguradoras puedan pagar, porque las aseguradoras pagarán o no pagarán en función del informe. Entonces, aquí es un problema estrictamente legal. Si dentro de 6 meses no tenemos el informe, va a haber todos los afectados en España, que pueden ser miles de personas, con abogados reclamando a las aseguradoras y las aseguradoras con sus abogados reclamando al gobierno que el informe aparezca.
Bueno, pregunta Zebra, aunque dice que se da por respondida pero igual vale la pena, se da por respondida por comentarios luego que se hicieron después, pero igual vale la pena sacar la pregunta por si alguien más también le aclara algo. Sobre la fotosíntesis artificial que nos contaba Juan Carlos, dice, si la natural por la noche consume oxígeno y el balance total entre oxígeno y CO2 se mantiene, ¿esta otra artificial cómo se mantiene? Bueno, hay que decir que no se mantiene el balance entre oxígeno y CO2, ¿verdad, Juan Carlos? Se produce más por el día y por la noche no es fotosíntesis, por otra parte. Es la respiración normal, ¿no?
Creo que lo expresé mal. Las plantas consumen oxígeno, como todos los organismos anaerobios, haciendo su respiración celular todo el rato, tanto de día como de noche. Tienen que hacer energía para sus cosas de planta. Lo que pasa es que durante el día hacen fotosíntesis y obviamente la producción excede mucho al consumo. Sí. Repito, las plantas consumen oxígeno todo el rato. También es algo que a los niños les sorprende, ¿vale? Y luego la fotosíntesis esta artificial de la que estamos hablando es que no se produce oxígeno. Hemos conseguido no producir oxígeno, si quieres. Hemos producido hidrógeno, que nos viene fenomenal. No hay balance. Hizo la pregunta muy al principio de la exposición y todo eso ha quedado, creo, más claro después, sí.
Uh-huh. A ver, una pregunta de la que yo me desmarco porque no entiendo, de Tomás Vila. ¿Se podría hacer una ecuación del tipo Wheeler-DeWitt empleando en lugar del Amovit-Denzer-Misner-ADM el formalismo BSSN Baugh-Marte-Shapiro-Shibata y Nakamura? Sería más dinámico, ¿no?
¿Eso lo puede contestar José? ¿José, te atreves?
No tengo ni idea.
No me atrevo.
No se atreve. Vale. Sí, yo creo que sí, no tiene por qué no. O sea, a priori son formalismos muy parecidos en los detalles. Ahora, lo que no sé si sería más dinámico o no sería más dinámico, porque la idea subyacente es que la ecuación es cuántica. Y si es cuántica, no tiene tiempo. No puede tener tiempo. Si planteamos una ecuación para todo el universo y no tenemos un observador externo, porque en la cuántica el tiempo siempre es de un observador externo. Entonces, por definición de ecuación que dependa del tiempo, no puede ser una ecuación que describa la función de onda del universo completo, entendiendo el universo como algo que no tiene nada externo. Entonces, no puede ser más dinámica, tiene que ser igual de estática. Solo puede tener coordenadas espaciales la ecuación de Schrödinger para la función de onda del universo, sea la de Wheeler-DeWitt o sea otra alternativa que se proponga.
Pregunta Cristina Hernández, ¿cómo es y cómo funciona la nave espacial que lleva a Ganimedes cerca del café? Eso Eso es una pregunta para otro podcast. Lo iremos contando los detalles de Ganimedes. Lo que pasa en Ganimedes se queda en Ganimedes. Pero sí, les invitamos a que escuchen ese podcast, que vamos dejando de vez en cuando perlitas sobre la historia el lore de Ganimedes, el ganimedismo. Y luego hay una pregunta de Zebra que no entiendo, no sé si es porque estaba mirando a ver si es continuación de alguna anterior, porque pregunta: ¿cómo se miden las magnitudes de Planck? No sé.
No sé a lo que se refiere, pero si se refiere a las unidades de Planck, no se miden, ¿vale? Son unidades teóricas, ¿vale? O sea,
propuestas. Pero en relación al yotosegundo y tal, que como esas creo, ¿cómo esas cosas tan pequeñas son accesibles?
El yotosegundo es muy grande. Las unidades de Planck de tiempo son 10 a la menos 43 segundos o algo así. 10 a la menos 43 segundos no tiene ni nombre, no tiene prefijo. El prefijo más pequeño es kento, que es 10 a la menos 30. Ni 10 a la menos 33, ni 36, ni 39, ni 42, ni 40, tienen nombre todavía. Entonces, las unidades de Planck no se miden, ¿vale? Son una propuesta teórica interesante y por eso se le ocurrió a Planck en 1900, recién surgida la constante de Planck. Fue un descubrimiento, dijo, mira, pues, ¡uy, qué casualidad! Pues puedo proponer unas unidades, voy a proponerla a ver si tengo éxito y en el futuro la gente se acuerda de mí por esto, ¿no? Y bueno, lo propuso y tuvo éxito.
Pregunta Cristina Hernández, ¿los gravitones se pueden mover por todas las dimensiones extra al ser soportados por cuerdas compactificadas? ¿Puede el universo perder gravitones hacia alguna parte?
Te toca, José.
Bueno, estamos mirando todo, José.
Sí, bueno, a ver, si fuera, por supuesto, en el contexto de la teoría de cuerdas, los gravitones son excitaciones que corresponden a cuerdas cerradas y como tales pueden desplazarse por todas las dimensiones a su disposición. En principio, a diferencia de las cuerdas abiertas, que si uno tiene unos objetos que se llaman debranas, que son como objetos extendidos, las cuerdas abiertas tienen que tener sus extremos pegados a la debrana. Entonces, no sé, el caso más conocido es el de las D3 branas que utiliza Juan Martín Maldacena para su conjetura, en el cual las cuerdas abiertas se tienen que mover en esas tres dimensiones, no se pueden salir de ahí, solo se pueden salir de ahí cerrando, justamente uniendo sus extremos y convirtiéndose en cuerdas cerradas. Y eso sería visto como una especie de emisión de gravitones hacia el bulto, el bulk, no sé cómo se dice. Entonces sí, las cuerdas cerradas pueden explorar todo lo que tengan a su disposición.
Esa emisión de gravitones hacia el bulk daría cuenta de la segunda parte de la pregunta. ¿Puede el universo perder gravitones hacia alguna parte?
¿El universo no es el bulk? No, en principio, digamos, se supone que una de las posibles, una de las cosas que Atlas en el LHC podía llegar a medir era justamente una medición muy muy precisa de las energías, del balance energético en la colisión, de modo tal de detectar la eventual pérdida de energía. ¿Cómo se vería eso? Si los gravitones se van de las tres dimensiones en las cuales vive nuestra teoría Gauge, todo lo que estamos midiendo en el LHC, lo veríamos como una pérdida de energía. O sea, entraría, habría, bueno, obviamente hay que ver de cuánto se trata y cuánto, en qué medida eso es detectable o entra dentro de las posibilidades, digamos, de las precisiones que están involucradas en el LHC, pero en principio en el Atlas se intentó, una de las cosas que se quería intentar medir era eso, la posible pérdida de energía por emisión de gravitones a dimensiones mayores que 3.
José está hablando de la posibilidad de, entre comillas, gravitones, ¿vale? Gravitones entre comillas, no serían los gravitones de la gravitación, serían partículas de spin 2 asociadas a modos de tipo Kaluza-Klein, porque las dimensiones estas tuvieran un tamaño, pues yo qué sé, microscópico, pero del tamaño de micras o algo así, que permiten que la escala de esas excitaciones en las dimensiones extra sean de la escala de teraelectronvoltio. Pero claro, esto es una cosa súper especulativa, es bajar la escala de la cuerda a la escala del LHC. Es algo, se ha buscado, no se ha encontrado obviamente, pero no. Esto está asociado también a esa posibilidad que hubo en su momento de que el LHC formara agujeros negros que pudieran comerse toda la Tierra y que fuera peligroso, que también serían agujeros negros asociados a esa posibilidad de que las dimensiones extras tuvieran un tamaño de tipo micrométrico.
Pues quizás podemos hilar esa pregunta con otra de Julio César que pregunta, entiendo que en la teoría de cuerdas una cuerda es un resonador, creo que esa es la idea, pero ¿qué diferencia entre una cuerda abierta y una cerrada? ¿Se pueden cerrar o abrir? Creo que ya has adelantado algo, José, ¿no?
Sí, las cuerdas abiertas, bueno, abiertas son simplemente tienen extremos. Perdón, porque me está sonando una alarma en el reloj y quiero posponerla y no un segundito. Ahí está. Las cuerdas abiertas tienen extremos y las cuerdas cerradas no tienen extremos. Las cuerdas abiertas hasta que en 1995 Joseph Polchinski identificó estos objetos de las debranas en las cuales sus extremos pueden terminar. Hasta ese momento se creía que, bueno, que simplemente uno puede constatar que los extremos se mueven de la velocidad de la luz. Entonces no estaba muy clara esta posibilidad que hoy sí sabemos que hay, de que las cuerdas abiertas se peguen a superficies de cualquier tipo, número de dimensiones. No solo de tres dimensiones, sino de cualquier número de dimensiones. Pueden
Esos
cerrarse las puertas.
extremos pegados ya no se mueven a la velocidad de la luz dentro de la brana.
Claro. Al pegarse igual lo que puede ocurrir es que la cuerda se separe de la debrana. Maldacena, de alguna manera, lo que se dio cuenta en el 97, cuando formuló su conjetura, es que hay un posible límite paramétrico en la teoría, en el cual si uno toma el número de debranas muy grande, tendiendo infinito, y al mismo tiempo la longitud de la cuerda tendiendo a cero, con un límite muy concreto, lo que ocurría era que ese proceso, el proceso de que la cuerda se cierre y se aleje, se apaga de alguna manera. Entonces la teoría de las debranas se puede interpretar como cuerdas abiertas que se mueven por su superficie y cuerdas cerradas que están lejos. Pero no hay canal para que se separen cuerdas abiertas. Eso es muy importante para luego poder mostrar, por lo menos argumentalmente, la conjetura de Maldacena. Pero sí, cuerdas abiertas pueden cerrarse. Cuerdas cerradas, en principio, en principio no pueden abrirse, digamos. Salvo que uno haga una descripción de debranas como las que acabo de dar yo, en cuyo caso entonces sí que podrían tocar la debrana y abrirse. Pero hay una formulación de cuerdas cerradas que es puramente cuerdas cerradas, que no tiene cuerdas abiertas en sí.
Vale. Pregunta Tomás Vila si el planeta 9 podría afectar el polvo zodiacal y podría ser medible de alguna manera, más aún que los cuerpos mayores. Bueno, en principio no, porque el polvo zodiacal que vemos es algo del sistema solar interior, es algo que lo vemos porque está cerca de la Tierra y dispersa luz solar. Pero no, el planeta 9 está tan enormemente lejos que recordemos que está como 20 veces más lejos que Plutón. Que no solo su influencia es despreciable sobre el sistema solar interior, sino que además se mueve tan lentamente que lleva miles de años en el mismo sitio, básicamente, que no es que por el efecto de la perturbación de su movimiento al alejarse pueda generar algún tipo de perturbación de onda que podamos ver en el polvo zodiacal, que tiene dinámicas mucho más rápidas. Así que no, la respuesta es que no puede afectar objetos que estén mucho más lejos, como los transneptunianos extremos, que es al final de donde parte la hipótesis esta. Y yo creo que ya por último hay una pregunta de P, que digo P no porque esté dando la inicial, sino porque ese es el nombre de usuario que tiene. Parece que se refiere a poner nuevo paper de Volovic, perdón. Entonces, creo que no hemos leído ese paper, así que no sé si la podremos responder. Pero pregunta si el universo es un sistema cuántico con S grados de libertad, siendo S proporcional al área del horizonte cosmológico. Bueno, yo creo que esa es una afirmación más general que lo que ponga ese último paper al que menciona, ¿no?
No lo sé. El último paper de este hombre es la primera ley de la termodinámica de Sitter, ¿no? La primera ley de la termodinámica en el universo de Sitter. No sé.
Bueno, pero en
No sabría
cualquier
contestar
caso,
la pregunta. Lo tengo que pensar.
léelo, Francis, y haces una pieza de tu blog. Al aguante. No, solo si tiene interés, claro.
Pero aquí ahora sobre la marcha, ¿no? En un momentillo aquí.
Uy, tampoco le costaría
Eso es
tanto.
más complicado.
Pero a ver, pero sí, a ver, sí que es cierto que el número de grados de libertad está relacionado con el área del horizonte, ¿no? Eso ocurría con agujeros negros. Sí, ¿no? José, me suena que eso era así. Supongo que debe ser equivalente, debe ser análogo para el horizonte cosmológico.
O sea, el
Para
problema
conocer el
o
sistema.
sea, el concepto de grados de libertad en el horizonte de un agujero negro y el concepto de grados de libertad en el horizonte cosmológico son dos conceptos completamente diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque el horizonte de un agujero negro tiene una serie de propiedades que no tiene el horizonte cosmológico. El horizonte cosmológico ahí ahora mismo está muy de moda y de hecho Gastón recientemente ha publicado un artículo sobre el tema de lo que llaman la dinámica celeste, ¿no? De plantear usar el sistemas de coordenadas en el horizonte cosmológico como si fuera un sistema físico en el que yo pueda hacer cosas. Pero en principio yo no puedo a priori con las ideas de Hawking que llevaron a asociar grados de libertad al horizonte de un agujero negro, plantear que también existen grados de libertad en el horizonte cosmológico, ¿vale? Ese salto es un salto conceptual enorme. O sea, no es nada trivial plantear eso, ¿no? Hay que recordar que el universo existe más allá del horizonte cosmológico. El horizonte cosmológico es una cosa, entre comillas, muy ficticia, ¿no? Yo no creo que sea fácil asociar esos grados de libertad. José, ¿tú qué opinas al respecto?
No, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Si el horizonte cosmológico depende del observador, el horizonte de un agujero negro no.
No, claro, exactamente. O sea, siendo una cosa no física, es decir, no es una superficie, no es algo sólido, pero es una cosa bien definida en el caso del agujero negro, pero en el caso del universo es un concepto así como muy, muy de chichinabo. O sea, no tiene mucho sentido, ¿eh?
Nos
Lo que
recordemos.
pasa es que es muy interesante hablar de proyectar al infinito cosas, ¿no? Y hay muchas simetrías muy interesantes en relatividad general asociadas a cómo llegan las cosas desde un lugar finito hasta el infinito del universo. Y entonces nos permite hablar de ciertos conceptos, ¿no? Pero sobre todo eso en espacios, tiempo, tipo anti de Sitter, etcétera, donde está muy claro que eso sí es una superficie finita, sí puedo hablar de ese tipo de cosas. Pero en de Sitter es muy difícil plantear física asociada específicamente al horizonte cosmológico.
Por recordar a los
Además,
oyentes, solo una aclaración, José, el horizonte cosmológico es aquella distancia más allá de la cual no nos podrá llegar nunca ninguna información. Entonces, hombre, supongo que o sea, lo que nos dice la dualidad es que en el horizonte cosmológico, o sea, uno puede ver el universo. Como el volumen del universo debería estar asociado por la dualidad a lo que pasa en el horizonte cosmológico.
a ver, la dualidad digamos, en principio sería con constante cosmológica negativa
Sí,
y
bueno,
sería un
para
espacio
otro universo
radicalmente
diferente al
diferente.
nuestro, claro, sí.
Entonces no está, bueno, yo quizás Gastón acá que ha mirado con un poco más cuánto eso se puede extender al caso de Sitter pueda hacer alguna afirmación. Igual también me parece importante recordar que un agujero negro es un sistema gravitatorio, puramente gravitatorio, en principio, cuando uno habla de la entropía proporcional al área, está hablando de una de pura gravedad. El universo, por suerte, si fuera solo gravedad del universo, no habría coffee break, ¿no? O sea, también hay algunos otros elementos en el universo que lo pueblan y que entonces no hacen, digamos, en el caso, creemos que el almacenamiento de entropía en un volumen dado del espacio tiene una cota superior que está dada por el volumen de un agujero negro que llena ese espacio. Pero en principio vivimos un universo en el cual el tiempo transcurre y la entropía crece, ¿no? O sea que no hay entropía más allá de los grados de libertad gravitatorios.
Hay entropía más allá. Vale. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias, Francis, José, Juan Carlos. Gracias a nuestros oyentes que han seguido el programa pacientemente y han aguantado todas nuestras dispersiones. Que nos hemos ido bastante, bueno, sobre todo en la pausa, debo decir, o sea que gracias a los oyentes que han estado siguiendo la retransmisión del streaming en YouTube. Y nada, pues si ustedes lo tienen a bien, volvemos a vernos la próxima semana, ¿vale? Pasen una feliz semana.
Chao, chao.
O no, hagan lo que quieran, yo qué sé. abrazo.
Chao, chao.